Raza, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast La Sobremesa de Cómo Comí. Estamos aquí su servilleta Ernesto y Gerardo y estamos grabando el episodio número 77, el primero de la temporada, porque ahora vamos a trabajar por temporadas, les avisamos. Vamos a trabajar una serie de temporadas que vimos la oportunidad de conglomerar algunas características o temas o categorías de comida en algunas microtemporadas. Y ahorita estamos estrenando, este es el 77, pero el episodio número 1 de la temporada de barbecue. Y entramos obviamente, compadre, por la puerta grande con Luis Rivas.
Fuimos con todo desde el principio.
Ribs Grill.
¿Qué ha habido, señores?
Bienvenido, okay. Luis. Gracias. Y yo creo que principalmente algo para entenderle a la gente, yo creo que vamos a empezar a hablar mucho de los temas de lo que rodea al barbecue. Eres el primero, compadre, entonces te vamos a hacer muchas dudas sobre el origen y todo este rollo.
Todo gusto.
Pero primeramente, lo que la verdad, te voy a ser bien sincero, nos llama mucho la atención. Eres una persona que obviamente te admiramos mucho por el trabajo que has logrado. Pero cuéntanos qué es lo que ha logrado Luis, que obviamente tú eres de Linares, ¿verdad?
De Monterrey.
Eres de Monterrey,
y
pero
toda la familia es de Linares.
Toda tu familia es de Linares y tu restaurante está en Linares.
Exacto.
Entonces, ¿cómo es que uno de los mejores exponentes del barbecue viene de Linares y qué es lo que has logrado, hermano?
Claro, bueno.
Mucho gusto, amigo. Qué gusto verte aquí
conmigo. Gracias por estar con ustedes.
No, un placer para nosotros. Gracias por venir desde Linares. La gente que no sabe, Linares está como a 8 horas de Monterrey.
Sí. Y se acaba de llegar de... Hay vuelo directo.
Hay vuelo a Linares.
Lunes, miércoles y viernes.
No está tan cerquita, güey. ¿Cuánto se tiró ahora?
Mira, del sur de Monterrey, ahí tienen su casa, son 120 kilómetros. Es que la gente se espanta, pero es una hora, no le cuarto lo mucho. Haces más a Escobedo muchas veces, compadre.
Es cierto, bueno, a Cumbo, sí, a Leones. Sí, sí.
Con Tráfico haces más a Gonzalitos.
Yo fui al rancho de Ángel, Montemayor, a Ciénaga, hice como 3 horas, compadre. Y me dijo, no, llegas a una hora. No es cierto, son 3 horas. Nunca le dan caso a Ángel, güey. Entonces, sí, se lo aplicaron, gacho, güey. Pero, no, estamos en el restaurante de Salinares.
Ok.
Y lo abrí ya por varias cosas que fueron entre suerte, casualidades, cosas así. Yo empecé Ribs en el 2018, pero como equipo de competencia. A mí me gusta mucho la competencia del barbecue, de parrilla y todo eso, pero obviamente más enfocado hacia el ahumado.
Ok.
Entonces,
¿hay diferentes tipos de barbecue aparte del ahumado?
Sí. De barbecue se divide en varias regiones. Principalmente son Texas, Kansas y las Carolinas. Son las principales regiones.
Okay.
Cada uno tiene su estilo. Texas, por ejemplo, es muy enfocado hacia al brisket, que es el rey de las proteínas, okay, para los tejanos. Las Carolinas es más, por ejemplo, hacia el cerdo. Y Kansas pasa un poquito de todo, ¿verdad?
Okay.
Pero si es, por ejemplo, las Carolinas, es muy marcado del whole hog. El marrano, que como le hicimos, sí, en los Jimmy's. Bueno, ese es el whole hog. Es muy característico de las Carolinas, contrastando con el brisket que es acá de Tejano, ¿verdad? Bueno. Y dentro de los estados, por ejemplo, dentro de Texas, que Texas es un estado enorme, sí, es un país, entonces hay regiones. Está Central Texas Barbecue, South Texas Barbecue, está West Texas.
Todos son estilos diferentes.
Que son, varían un poquito los estilos, y yo creo que lo más destacado, diferente cada uno, son las maderas que utilizan para ahumar.
Ah, sí sabe, okay, diferente la carne con diferentes maderas.
Sí, sí. Por ejemplo, West Texas y South Texas usan mucho mezquite.
Okay.
El centro es encino. Más acá hacia el este es como más nogal, cosas así, ¿verdad? Entonces, cada región tiene lo suyo. Y el humo, siempre lo he dicho, el humo es como la sal, ¿verdad? Es un condimento más. Entonces, conforme lo que tú le ves metiendo, es como va cambiando. Hay gente, por ejemplo, que dice, no me gusta el mezquite. Pues que no sabes usarlo, compadre. Uh-huh. O sea, atáscale el mezquite y vas a estar erupte el brisket todo el día,
sí,
¿verdad?
Sí, me ha pasado eso, ¿eh?
Sí, pero yo en mi caso, por ejemplo, me gusta tomar con mezquite, pero uso una base más grande de carbón y le pongo menos leña de mezquite, comparado como si ahumara con encino, que es como más suave, ¿verdad? Por así decirlo.
Okay.
Entonces va variando.
Órale. Oye, y la verdad es que para la raza sí les quiero comentar. O sea, Luis sí es uno de los más reconocidos a nivel nacional aquí en México para esta técnica. ¿Qué has ganado? Cuéntanos.
Gané el tercer lugar mundial.
¿Tercer lugar mundial?
De barbecue. El año pasado en Houston.
En Houston.
Viene gente de todo, o sea, ¿de dónde había gente?
¿Cuál es ese?
Son 300 equipos en el rodeo de Houston.
Madre,
y compiten con mejores. Yo estaba Toffee Stone, estaba Mark Lambert, estaba Ronnie Killen, que estamos platicando de él. Los equipos más fuertes.
Siempre que hablo contigo me hablas con nombres, o sea,
sí,
como si fueran equipos de fútbol, todos, sí, de que está tal, 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 y yo, la madre.
Son figuras, compadre, son leyendas, o sea, Creo que este Toffee, que tal vez 6 veces campeón mundial. Mark Lambert, tal vez 7 veces campeón mundial. Este Ronnie, pues es el rey de Houston, el imperio del barbecue de todo Houston. Este, gente muy, muy cabrona. Porque son dos mundos diferentes. Hay un mundo que es competencia y hay un mundo que es restaurante.
Okay.
Entonces son figuras diferentes. No todos los que compiten le entran al restaurante y no todos los restauranteros le entran a la competencia. Que por eso me he llevado chido con la raza de Estados Unidos, porque me dicen, cabrón, pues tú haces de los dos, güey. Es que la diferencia es que ellos, por ejemplo, Ronnie, que me dice, la desventaja de uno como restaurantero es que si ganas, es porque, es que es Killens. Y va, pues, a huevo. O sea, ganó porque es Killens. Y si pierdes, pues eres un pendejo, ¿verdad? Entonces, tienes más que perder por todos lados. Si ganas, es como que, ok, se esperaba que ganara porque tiene restaurantes y bueno. Y si pierdes, pues, te tiran.
Qué, o sea, pendejo, porque tiene restaurante y perdió.
A huevo. Entonces, tienen, por eso muchos restauranteros no le entran. Aparte que son dos técnicas muy diferentes. Yo siempre he dicho, tú te puedes comer 1 kilo de brisket de restaurante sin problema, o por lo menos ya, ¿verdad? Sí. Y pero no te puedes comer 1 kilo de brisket de competencia porque vomitas, güey.
O sea, ¿Por qué?
Todo lo que le metemos de inyecciones, sonadores. ¿Cómo? Yo, porque es una idea, yo en mi brisket de competencia uso la inyección, uso 5 sazonadores. Y uso 2 barbecues y 1 glaseado.
¿Qué es lo que buscas lograr en la competencia?
Que, como te evalúan con una sola mordida, que esa mordida esté cargada de sabor, así bien cabrón. Porque tú nada más tienes una mordida de, tal vez son 6, 10 jueces, tal vez, que evalúan no sé cuántos equipos, pero son 300 equipos totales. Entonces, sobre todo, por ejemplo, en Houston, que hay rondas. Tú vas pasando a mesas finales, por así decirlo. Entonces, está en una mesa, no sé, de 6 personas. Bueno, esas 6 personas, tienes que sorprenderlos para que te pasen a las siguientes.
Con
la
una siguiente mordida.
¿No? Una sola mordida.
Sí, pues llega el juez y es como,
okay. Y que sepa bien. Ah, y la clave, que no mucha gente lo entiende. Que sepa bien frío, güey. O sea, tiene que ser bien frío. ¿Por qué? Porque el juez lo va a probar frío, güey. Somos 300 cabrones, ¿verdad? Entonces, tú llevas una bandeja con tu proteína, la entregas, y de aquí a que llega a la mesa del juez, pues ya pasaron tal vez 20, 30 minutos con el primero. Y luego esa ronda, y luego si pasa las finales, es otra vez media hora a que llegue con los demás. O sea, tiene que ser bien frío y tiene que verse bien frío.
¿Qué campeonatos hay allá muy representativos?
Mira, están 3 principales, que es Houston, que es el que voy yo. Está Memphis, que es el que va a la SMP. Uh-huh. Y está el American Royal, que es el que va del campeón del Monterrey Barbecue Fest. Es el otro día del paso.
¿Por qué no vas a los 3?
Ah, qué bueno.
Una, porque es un chingo de lana, compadre. O sea, okay. Sí, sí. Es mucha lana, güey.
Cada campeonato, ¿cuánto le inviertes? Un aproximado.
Por ejemplo, nosotros, ya gracias a Dios, ya tengo patrocinadores en Estados Unidos. Ya es mucho menos lo que me cuesta, pero para que se den una idea, una inscripción anda tal vez en la pura inscripción, unos $2,000.
Ok, 40 veces su puta madre, ajá. ¿Para perder?
Sí, imagínate, para ver cómo te va, güey. O sea, sí, güey. Sí. Va a ser lo que... Entonces, la pura inscripción, más viáticos, o sea, todo lo que es hospedaje, las proteínas, un brisket de competencia.
Son unos 100, 150 mínimo para echarle una competencia.
Sí, sin problema. O sea, así que en Houston, este año, yo creo que sí nos metimos unos 8 o 9 mil dólares, más o menos. Pero ya tenemos patrocinadores. Entonces ya, por ejemplo...
Yo pensé que iba a decir, pero bien divertidos. Bienvenidos.
Sí. Ah, y aparte, por ejemplo, en Houston no hay premio, o sea, no hay lana. Es...
El reconocimiento.
El puro honor. O sea, y eso es la verdad, es que lo que más vale, la verdad. Porque la lana te la gastas en 2, 3 chingazos.
Sí, claro.
Pero el trofeo y el reconocimiento, yo en mi caso...
Sí, te ha cambiado la vida después de que ganaste.
Claro, cabrón. O sea, decir, güey, tercer lugar mundial, güey, no cualquiera. Y es el logro más cabrón que ha hecho cualquier equipo latinoamericano. Por lo menos en Houston.
Porque, ¿iba gente de otros lados de México?
Bueno, el que me tocó... Es que normalmente es un equipo por país. El año pasado tocó que fuera la CMP también, como México. Y fueron 2 equipos de Canadá, 2 equipos de Australia. Pero más que nada porque veníamos saliendo COVID. Yeah. Entonces,
Abrieron
espacios. Pero canceló Japón, canceló cualquier otro país. Pero normalmente es uno...
No por país. ¿Y cómo llegan a esa decisión?
La verdad, mira, nosotros entramos porque estaba bien, tuvo un cabrón como entramos. México estaba vetado de Houston. Porque el último equipo mexicano que fue, güey, hace como 8 años, se puso bien pedo y no entregaron nada, güey. No sé quiénes sean, pero ojalá lo escuchen, güey.
Ah, no saben quiénes son.
No, nunca, sí, nunca he preguntado. Son, pero... tengo idea, pero no hay que más raza, ¿verdad?
¿Quién es de Monterrey? ¿Era de Monterrey?
Se me hace que un compa de Guadalajara. Que... Ah, okay. Pero, no, sí fue el problema ese.
Literal, pues, se pusieron bien pedo, no entregaron nada.
Sí, es un mundial muy respetado, pues. Sí, es un mundial muy cabrón, autoridad.
90 años de historia tiene el mundial. Ahora... Ese lo realiza la ciudad de Houston y son puros voluntarios. Le meten no sé cuántos millones y esa competencia lo que tiene diferente a los demás es que se construye como una ciudad en el estacionamiento de los tejanos. Imagínate el Energy Arena Stadium estacionamiento con puros stands, o sea, pero...
Están mamones.
O sea, carpas de medio millón de dólares, güey. O sea, es una lana impresionante. ¿Por qué? Porque iban compañías como Shell, como American Airlines, como así, que ellos... compran su stand de medio millón de dólares, lo adornan con madre y contratan, bueno, hacen un intercambio. Haz de cuenta que tú y yo tenemos un equipo de barbecue y Gerard tiene otro, ¿verdad? Entonces llega una compañía y dice, oigan, yo ocupo un catering para mis invitados, para las fiestas que voy a hacer. Entonces, hagan el catering ustedes y yo les voy a dar mi spot para que compitan. Así hace mucha gente intercambio. Uh-huh. Igual hay gente que ha competido ahí...
Y mientras estás con la competencia, estás sacando comida.
No, esa parte. El día de la competencia todos estábamos enfocados en eso. Porque es entregamos el sábado a partir de mediodía de la tarde. Entonces, ponle de 1 a 3. Entonces, ya en la noche ya estás libre. Y aparte, ya cuando hacen este tipo de cosas, ya son equipos muy grandes. Ya son equipos de 30, 40 personas.
¿Cuántos son en tu equipo normalmente?
En mi equipo normalmente somos como unos 10, 12. Pero los que cocinamos somos 3. Entonces, toda la demás raza... va como apoyo, que van a hacer tacos, que van a hacer chilaquiles, que van a hacer lo que sea para la raza, pero los
estás bateando comida tenemos. Para la raza todo el tiempo. Sí. ¿Cuántos días dura el evento?
Jueves, viernes, sábado, 3 días.
¿Cómo funciona el sistema de competencia? O sea, digo, ¿sos por rondas, jueves, viernes, sábado? ¿Cómo?
El viernes son categorías adicionales, que es la categoría abierta, que en este año quedamos en el top 10, quedamos en décimo con un Wellington.
Un Wellington ahumado.
Sí, bueno, le hicimos el ahumado, pero quedó chingón.
Vale.
Okay. Y postre. Y luego el sábado ya son las categorías buenas, que es pollo, que es medio pollo, costillas y brisket. Okay. Esas son las fuertes.
Entonces, ¿y el jueves?
El jueves es más como
relax.
Sí, o sea, cotorreco la banda. El miércoles montas. Y el jueves, si te falta montar algo, hacer algunas pruebas. Y la verdad es que...
¿El público paga para ir a degustar?
Sí. Okay. Acuérdate que la entrada general cuesta $20 para entrar al área del rodeo, ¿verdad? Uh-huh. Y cada stand, cada carpa, tiene su cuota para su fiesta privada. Son puras fiestas privadas. Entonces, ya ahí van desde 20, 50, hasta quien te cobra $150 o $100 por entrar a su carpa, ¿verdad? Pero hay cuenta que ya...
¿De qué tamaño está la carpa?
Pues imagínate, no sé, güey, o sea, está más grande que mi casa, güey.
¿Pero ustedes ustedes tienen su carpa?
Sí, pero es chica. Estamos en un área que se llama la Vía Internacional.
Ok, estamos, ahí hay carpa de todos.
Sí, estamos todos los países internacionales. Es un área cerrada, ahí no puede entrar todo el mundo. Nosotros, por ejemplo, no hacemos fiestas privadas, nada de eso.
Los gringos sí.
Porque ellos cobran por entrar. Y nosotros lo único que sí hacemos es que los viernes ya hicimos tradición... de llevar mariachi. Entonces, llevamos mariachi y hacemos tacos.
Es como en un aeropuerto, la terminal internacional. Sí, está acá de este lado y no entra ningún gringo, pero pues, ahí todo.
Sí, entonces, háganle. O sea, acá estaba más privado, pero ha estado muy chido. Nosotros entramos hace que en el 2020. Fue cuando...
2020, sí, la primera pandemia.
Sí, bueno.
¿Se realizó
ahí,
la pandemia?
Ahí fue donde, en el rodeo, empezaron los primeros 6 casos de COVID en Houston. De ahí salieron. Y saben de qué carpa fueron. O sea, dijeron...
¿Neta?
Sí, están bien cabrones para investigar esos güeyes. Dijeron, son 6 personas de tal carpa. Eran 3 policías y 3 civiles. Fueron los primeros 6 casos de COVID de Houston. Porque después de eso, todos los que estuvimos en el rodeo, uno estaba culadísimo, ¿verdad? Y otra, pues a checarlos. Pero no, a mí no me dio COVID hasta que terminó el COVID, güey. Uh-huh. Pero sí, salió... Ahí empezó. Estábamos a...
¿Es en febrero o marzo o qué?
Sí, fue en febrero.
En febrero.
En febrero, okay. La última semana de febrero. Entonces, Después de ese pedo, fue cuando ya era... Me acuerdo que esa semana estábamos de que se cancela, no se cancela, pero no se canceló. Se hizo y de ahí salieron los primeros 6 casos de COVID de Houston. Todo Houston.
Oye, ¿cómo empieza la pasión por el barbecue de Luis? Pues o sea, tú eres
cocinero de toda la vida.
Eres cocinero, ¿qué estudiaste?
Pues mira, como todo regio, pura carne asada, ¿verdad?
Pura carne asada.
Yo estudié negocios internacionales en el TEC.
Okay.
Yo me dedico al transporte internacional, a la Impo Expo. Tengo mi compañía de logística. Entonces eso
tienes un jale aparte también.
Sí.
O sea, okay.
Sí, esto me encanta, pero o sea, la logística es lo que...
Deja.
Me da
primero lo que deja, lo de...
Sí, los dos dejan, pero la logística, te amo. pues bueno, yo por mi misma carrera me graduó en el 2012. Y ese mismo año me contrató una empresa de... Se escucha y para decir Estados Unidos, pero aquí en Laredo, ¿verdad? Entonces está aquí corta, güey. Sí, no, nada glamuroso. Pero no, estaba chido aquí en Laredo, Texas. Entonces me fui a vivir 4 años a Laredo, Texas. Entonces en Laredo, Texas, y no ocurre en Laredo, Texas, no se pierde mucho porque no hay nada, güey. Entonces, Laredo, no Texas, es en la Apodaca de Texas, güey. O sea, no hay nada que hacer, güey. Sí. Ahorita porque hay Conuco, ¿verdad? Pero bueno, no hay nada que hacer, güey. Pero entonces, sin ofender a la gente de Apodaca, pero ustedes saben que no hay nada que hacer ahí, güey. Entonces, estaba en Laredo, güey. No había nada que hacer, güey. Y había un programa que se llamaba Barbecue Pitmasters. Entonces,
En
la tele. Muy padre el formato, que eran 3 jueces y 3 competidores. Entonces los podían competir de que haz un brisket o haz unas costillas. Así.
Todavía no estaba de moda el barbecue.
Todavía no estaba de moda.
Ok.
Entonces, imagínate, estamos hablando de 2012, hey. 2013.
A ver, aquí voy a hacer un paréntesis porque Ernesto y yo hemos platicado mucho que el barbecue como que tuvo un auge y eso que dijo de que no estaba de moda tuvo un timing también.
Sí, ¿no? Sí.
Porque abrió Santa Cruz.
Sí, estamos hablando de Santa Cruz. O sea,
2013. Se adelantó el tiempo.
Se adelantó. 2013. Hay negocios que se adelantaron a su tiempo porque sí. Santa Cruz en Santa Catarina abrió en pinche choza hermosa.
No, está el granero.
Y tenían unos Oilers, güey. Pinches Oilers cuestan una lana. Hecho, por eso le decía, vamos a poner un contexto. Estamos hablando de 2012-2013. Es cuando empezó Jimmy's. Old Jimmy's empieza como en el 2013. Cuando empezó apenas Old Jimmy's, que
es... Que van a estar aquí.
Sí, es el papá de los pollitos, o sea. Entonces, en ese tiempo estaba apenas Old Jimmy's, Nómada y Santa Cruz haciendo sus pininos, ¿verdad? Uh-huh. Santa Cruz entró muy fuerte, pero no había nada de cultura del ahumado.
Exactamente.
Para empezar, pónganlo en el ámbito restaurantero. Ahorita está muy cabrón la ciudad, ha crecido bastante en todas las ramas, en todos los... ahorita la comida norestense la está rompiendo cabrón, güey. Pero hace 6 años, pues apenas todavía se estaba moviendo.
Sí, claro.
Yo le atribuyo mucho a que todo esto se empezó a mover gracias a lo que hizo Alejandro con la SMP, güey. Alex profesionalizó algo que todos hacíamos
en... De diario en nuestra casa, güey.
Le dio forma a algo que ya existía, ¿verdad? Hey. Muy cabrón, güey. O sea, entonces...
Hizo un negocio... Bueno, no un negocio, pero hizo...
Una cultura, güey.
Una cultura.
Una cultura de la parrilla. Entonces, empieza la gente, por ejemplo, primero a hacer carne asada y luego dice, bueno, ya se hace carne asada, güey. ¿Qué es lo que sigue? Ah, pues a ahumar. Entonces, mucha gente todavía tiene miedo a ahumar porque está muy cabrón en la chingada por los tiempos. Pero por ahí empezó, ¿verdad? Entonces... Yo en el 2013 empiezo a ver ese programa y digo, güey, pues se me hace que yo puedo hacer eso, ¿verdad? O sea, puedo hacer ese brisket y la chingada. Entonces voy a Walmart, güey, pues la no tenía nada que hacer los fines de semana. Yo me venía de repente los viernes a Monterrey, pero cuando no había chance, porque si de repente salió un viernes muy tarde, pues ya no me voy a ir a las 9 de la noche del Laredo Monterrey, ¿verdad? Entonces me quedaba en Laredo con mi familia, y me compré un ahumador de $70, me acuerdo, ahí en Walmart, un Charbroil, que era una cosita así, güey.
Un misilito ahí.
Un misilito mini, güey, con madre. Ahí empecé. Ahí lo tengo guardado todavía, lo tengo como reliquia, güey. Porque es mi primer ahumador, güey. O sea, en ese empecé, ahí lo tengo guardado, güey. Nunca lo voy a tirar, güey. Entonces, empecé en ese y dije, yo puedo hacer eso. Y resulta que era más difícil que yo pensaba, ¿verdad? Me salió horrible, güey.
Oye, güey.
¿Dónde te guiaste?
Es que a lo que vamos. O sea, el ahumar es muy distinto, raza, a hacer una carne asada.
Sí. Sí.
¿Qué implica, güey, o sea, ahumar? Una es el tiempo, definitivamente. Sí. O sea, no puedes ir a comprar las cosas al súper.
Y decir, en una hora te vas a
en una hora ya voy a comer. No, o sea, ¿qué te implica la disciplina o el arte de ahumar, güey?
Mira, tiene que ver varios factores, porque mucha gente lo agarra como si fuera regla. Por ejemplo, me dice, es que voy a hacer las costillas 3-2-1, que es el método 3-1.
Sí, lo he escuchado todo eso.
Que es 3 horas destapado, 2 horas en aluminio,
una hora en barbecue.
Uh-huh. Güey, son 6 horas, güey. En barbecue. Okay. Es que cabrón, güey. Pinche costillas recocidas para el perro, ¿verdad? O sea, tiene que ver con otras cosas, ¿verdad? No hay un... El humano no es como las matemáticas, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? La gente me dice, oye, güey, ¿cómo hago para sacar un brisket bueno? Y le digo, bueno, vas a trimearlo, vas a envolver aproximadamente a tal temperatura. Le digo, ¿por qué aproximadamente? Porque no es una regla, güey. Si te digo, vas a envolver a los 165, pero no, o sea, lo que tienes que checar es que la costra del whisky ya está hecha. Entonces, si no está hecha a los 165, aguántate, te lo llevas, espérate, más tiempo, ¿verdad? Top para mí es hasta los 175. ¿Por qué? Porque ya cuando te pones a estudiar más que, o sea, cómo está el pedo con la carne, de por qué haces el stall, por qué se hace chiquito el brisket, te das cuenta que entre los 175 grados Fahrenheit y los 185 grados Fahrenheit hay un proceso de desjugue de la carne. Entonces, por eso el brisket se hace chiquito. Es donde suelta todos los jugos. Bueno, pasa en esa ventana de tiempo, de temperaturas. Entonces, si tú para ese momento no has envuelto, uh-huh, vas a perder todos los jugos. Tú quieres que esos jugos se queden en el butcher paper, que se queden en el aluminio, lo que tú quieras envolver, ¿verdad? Entonces, y luego me dicen, bueno, ¿a qué temperatura lo saco? Pues hasta que esté listo, güey. O sea, yeah. ¿Y a qué me refiero con esto? A que hay diferentes calidades de la carne, las reses son diferentes. Entonces, un brisket puede salir a los 198 grados Fahrenheit, como yo he sacado el brisket a los 214 grados Fahrenheit. Entonces,
igual, bueno, sí,
¿y
bueno,
cómo le, sí, calas que ya esté listo?
La clave, lo pueden apuntar, la clave de que un brisket esté bueno es que el flat esté listo. Si el flat está listo, ¿a qué me refiero con listo? A que esté suave como mantequilla, ya está listo. No me importa qué temperatura sea. Porque puede ser un guayo que está a los 196 ya listo, uh-huh, o puede ser un choy select que de repente te van a 214, ¿verdad? Entonces, la clave es que el flat esté listo. La gente agarra el termómetro y le pica el point, que es la parte gruesa. Uh-huh. Y es que la parte gruesa, güey, la parte del point está tal tronco de grasa, güey. Esa madre va a estar lista. Preocúpate por el otro, que no tiene grasa, güey, que si se te pasa, ya, se va a resecar, güey. Okay. Entonces, por eso mucha gente le falla en el brisket, que de repente todo seco. Porque se van a que el point está listo cuando no. Tú tienes que
preocupar todo lo demás, el flat, está...
El otro no tiene grasa, güey.
¿Y el flat qué le calculas? O sea, más o menos, ¿es temperatura?
No, yo agarro el termómetro. O sea, ya al final yo ni checo la temperatura. Es nomás agarro el termómetro y le empiezo a picar. Y ya cuando el termómetro se vaya como mantequilla.
Como repostería, pues. Vámonos, como...
Ándale. Como los... Pero en vez de que salga como manchado el pastel, es que se vaya...
Como mantequilla.
Como mantequilla. Cuando está como mantequilla en el flat, ya está listo. O que lo agarres tú por los lados, ya que se siente como una almohadita. O sea, hay varios trucos. Pero ese del termómetro, Emma, ¿no ocupas termómetro? Si no tienes termómetro, agarras un palillo y le empiezas a picar.
Y estás con eso.
Sí. Y aparte ya...
¿Te podrías aventar unos un brisket sin termómetro?
Sí, sin termómetro. Porque de repente se me olvidan, ¿verdad? Que es porque, no por chingón, ¿verdad? Por necesidad, güey. Sí, también ahorita, por ejemplo, el ahumador que tengo, los tres ahumadores que tengo ahorita en Linares, güey, no les jala el termómetro de la humada tapa, güey, porque se me mojaron los pinches termómetros, güey, valieron madre, güey. No, pero pues ya le sabes, güey. O sea, ya es ya como sabes, que, ya, güey, ya sé. O sea, ya sé que si le pongo tanto carbón va a estar más o menos a tal temperatura. Ya te das cuenta, ¿verdad? Entonces, y ves la proteína, güey.
Ya te está, manejas con los,
sí,
ojos
está quemando, lado, ¿verdad, güey? Pues, entonces ya sabes cómo está el show.
Entonces, pero, de inicio es mucho tiempo y mucha paciencia, ¿no? Sí. Lo que te implica el
barbecue. Y siempre sigues aprendiendo. O sea, yo veo las fotos, y te lo va a decir también Fer en su momento, y Farid, o sea, ve las fotos de cómo haces tu brisket hace 3-4 años, güey, y nada que ver como lo haces ahorita, ¿verdad? O sea, y yo creía hace 3 años que
estaba chingón,
güey, que era el mejor brisket del mundo, ¿verdad? No es cierto, o sea, y ahorita estoy seguro que en 3-4 años más voy a ver mi brisket de hoy y voy a decir, güey, o sea, está pasando lanza, güey.
Oye, Luis, ¿y por qué existe este sentido de mejora continua, de perfeccionalismo, como si fuera un deporte?
¿Sabes por qué, güey? Yo creo, en lo personal, porque me gusta ver cómo la gente reacciona cuando puede probar tu comida, güey.
Ya.
Eso es lo mejor, güey, o sea... No importa lo que cobres, te paguen lo que tú quieras, pero en mi caso, cuando yo veo la gente que va, por ejemplo, a probar el brisket en una competencia mía, o que van al restaurante o en cualquier lugar, y que dicen, ah, está con madre, chingada, eso, güey, puta.
O sea, ¿crees que son sabores reveladores? Los que logras con el barbecue bien hecho.
Es que mucha gente no lo ha probado, güey.
No ha probado algo bueno.
No
ha probado en general.
O sea, no ha probado en general el ahumado. Mucha gente le tiene miedo. Sobre todo, por ejemplo, las salsas barbecue. Estamos acostumbrados a que la salsa barbecue, ¿cómo? Dulce, güey. O sea, dulce, pero para el perro, o sea. Entonces, yo le digo, no, señor. Sobre todo, imagínate, el Linares, güey. O sea, yo por eso me gustó el resto de poner el Linares. Porque el Linares, nadie come barbecue, güey. Nadie, güey. Entonces,
cuando abriste, ¿qué pasaba?
Nadie sabía ni qué pedo, güey. O sea, y le preguntaba a compas, porque, por ejemplo, el pulled pork. Ajá. ¿Cómo explicas el pulled pork a alguien que nunca lo ha comido ni lo ha visto, verdad? Pues es una barbacoa de cerdo americana. Sí, es una
carne de cebra de cerdo.
Así le vendíamos, barbacoa de cerdo americana, güey. Así lo promocionábamos y ya le explicábamos. Y le digo, ay, pero la salsa de barbecue no me gusta. Es que no has probado la salsa de barbecue que hacemos nosotros, ¿verdad? No nomás nosotros, sino la que hace el Jimmy, la que hace todos. Es
100% ¿Estás acostumbrada a la de bote? Ajá.
Sí, la de bote. No voy a decir marcas, pero Heinz también culera. No, es que sí marcas, pero sí hay unas que no están chidas, ¿verdad? Entonces, nosotros lo tropicalizamos. Le agregamos ya, porque en mi caso, yo uso chile quebrado en mi barbecue. Yeah. En mis costillas, a mí me gusta meterle conserva de naranja, conserva de durazno. Es por azúcar, güey, es para glaseado. Quedan bien bonitas para terminarlas. Y le hace el toque regional, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí en Monterrey, bueno, en Nuevo León, tropicalizamos mucho el barbecue. Cada quien a su estilo, ¿verdad? Smokey José, que hace sus tacos ahumados de cirlón. Uh-huh. Old Jimmy sí es muy, muy tradicionalista, muy purista, muy central Texas barbecue.
Okay.
Ellos, por ejemplo, nomás le meten chile o salsas a su salsa barbecue, algo más picante. Nomás sí lo transforma bastante. Ladies también.
Cada uno se adaptó de diferente cada manera quien, para hacerlo. Sí, cada quien agarró su estilo.
Y cada quien define su estilo, ¿verdad? Uh-huh. Yo, por ejemplo, el mío es, sí trato de hacer las cosas bien, como se hacen tradicionalmente, pero pues al final del día mi idea también es promocionarlo en Nuevo León, ¿verdad? Porque yo estoy enamorado de mi estado. Entonces, uh-huh, ¿cómo puedo meterle sabores de aquí a lo que estamos haciendo?
Yeah.
Y yo, por ejemplo, mi brisket yo le pongo comino, güey. Entonces, y sale con madre, güey. Chico, bueno, está bien bueno, güey. Entonces, así, ahorita, por ejemplo, que vamos a ir a Austin este fin de semana, es precisamente para eso, para promocionar
Nuevo León, el estado.
El estado de Nuevo León.
Ustedes van representando Nuevo León. Sí, sí.
Entonces, cada quien vamos a hacer un platillo, pero dijimos, pues no vamos a hacer el brisket, o sea, para los tejanos, ¿verdad?
Ellos ya saben a qué sabe.
Sí, nosotros, por eso cada quien va a hacer lo suyo.
Tienes que hacer una tropicalización.
Sí, yo, mi platillo para este fin de semana es una gordita de manteca. Con unos frijoles frescos, no refritos, frijoles frescos, por belly ahumado, eso sí va ahumado, pero le pongo el asado de puerco. Te cuento que va a ser un asado de puerco, pero con por belly ahumado.
Yeah.
Y luego una cebollita encurtida con orégano y comino.
Súper regional.
Sí, puta, güey, ya lo probamos, sabe bien perro, güey. No, entonces, es parte de esto, porque siempre está bien querer copiar lo que hacen allá, ¿verdad? Pero si esos carones, que son cabrones con cariño, ¿verdad?
No,
esos cabrones.
No, migra, todo bien.
Sí, los quiero, güey. Están agarrando todo lo nuestro, como novedad, como la birria. La birria, como rompió la madre, güey. Y ahorita lo que va a seguir de moda el próximo año son los chicharrones, güey. Acaban de descubrir los chicharrones, güey. Y créanme que el próximo año van a empezar a vender.
Los gringos son lo mejor para eso, para tomar algo, güey.
Sí, yo le digo a Méndez, es tu momento de abrir una sucursal de Méndez Jr. En Austin, güey. Y la rompes, cabrón, güey. Está enamorado de los chicharrones. ¿Por qué? Porque esto, güey, pues, le gusta mucho agarrar de todos lados, ¿verdad? Entonces, es la fusión Tex-Mex, que en nuestro caso yo siempre he dicho, nosotros no hacemos Tex-Mex, hacemos Mex-Tex. Hacemos comida mexicana de Texas, güey. Entonces, es diferente a lo que hacen ellos acá. Y es eso de no nomás promocionar el barbecue, sino
promocionar el estado,
lo nuestro. Uh-huh. O sea, y además de nuestro estado, en mi caso, que hicimos la comunidad de ahumadores mexicanos, que es un grupo que tenemos de varios pitmasters que junté, pero es de todo el país, güey.
Es lo que te iba a preguntar. Ahorita voy a llegar a eso. Sí, sí. ¿Continúa?
Entonces, cada quien de su trinchera, está Dani, que está en Michoacán, güey. O sea, ¿quién se imaginaría que hay un barbecue yo en Michoacán, güey?
Ni de pedo.
Nadie, güey. No. O sea, ese cabrón está ahumando en Michoacán, güey. Está Rax Barbecue allá en Mazatlán, güey. Va a haber uno muy bueno acá con su lado, con Cristian, en Chihuahua. All Wood está en Ciudad de México. En Playa del Carmen está Coris y está pinche, ¿cómo se llama? Pinche Tacos, güey, que es barbecue. Entonces, güey, hay barbecue por todos lados, güey.
¿Cómo es ese tema de todo lo que me está diciendo de como el grupo de gente de barbecue que también compiten entre ustedes, pero también hay como una hermandad muy padre?
Sí, bueno, la verdad es que en competencia ya casi nadie, de ellos casi nadie le entra. Okay. Y cuando han competido, la mayoría se vienen conmigo a competir. O sea, a ellos sí los invito, que vamos a Rodeo San Antonio, vamos a Rodeo Houston, o alguna competencia pequeña, o ahorita, por ejemplo, que nos invitaron a Austin. Uh-huh. Éramos All Jimmy's no más en otros, invité a Smokey. Dije,
para que sucede algo parecido con la cerveza artesanal. Eso, o sea, pero aparte, digo, la cerveza artesanal, pues bueno, es un mercado emergente y se entiende. Pero acá sí, digo, tú ves la competencia que existe dentro de otro giro de restaurantes, ves la competencia que existe con otro giro de negocios. Ya gente de que tiene mucho tiempo trabajando, más de 30 años, y es como, güey, para ellos la competencia es como que me está metiendo el pie o le voy a meter el pie.
Acá es otro
chip. Y acá es completamente.
Oye, ¿cómo haces eso? Mira, se hace así.
Es que lo que hablábamos al principio cuando empezamos el grupo, y le decía, es que señores, hay que entender algo, güey. En México, güey, nadie conoce el barbecue, güey. O sea, es muy poquita gente, es una cosa muy, muy de nicho. Si queremos que crezca, güey, tenemos que ser nosotros, güey. ¿Por qué? Si va un cabrón a Ladies y le gusta Ladies, pues sí, oye, ¿quién más lo vende, güey? Uh-huh. Ah, pues Old Jimmy's. ¿Y quién más? La leñería, güey. Entonces te vas buscando a saber quién más lo vende. Entonces, un cliente nuevo para uno es un cliente nuevo para todos, güey. Entonces, a nosotros nos conviene que haya más gente que le interese el barbecue. Por eso nos promocionamos entre todos. Hacemos las colaboraciones. Porque es crecer todos, güey. Crece uno, crecemos todos, güey. O sea, en mi caso...
No es competencia de, yo soy mejor que aquel.
Sí, no, al contrario.
Y acá pero eso debería funcionar en todas las industrias.
Sí.
O sea, sí es en todas las industrias.
Ahora, veámoslo en el mercado fuera del barbecue. Los chicharrones, güey. Si a Ramos le va bien, güey.
A Méndez le va bien.
Y a San Juan le va bien. A todos. ¿Por qué? Porque el chicharrón se posiciona como un producto de Nuevo León, ¿verdad? Entonces, para afuera, que es lo que siempre he ido con el ahumado. Mi idea siempre ha sido posicionar a Nuevo León como la capital del ahumado. Como el Texas de Estados Unidos, Nuevo León, la capital del ahumado en México.
No, y ya lo logramos,
güey. Ya con el artículo de Texas Monthly, de que Monterrey tiene... ¿Cómo dice? Monterrey tiene uno de los mejores barbecues de todo Norteamérica, güey.
No manches.
Eso ya estuvo muy cabrón, güey. O sea, ya que la autoridad, que es Daniel Bond, que es el papa del barbecue, por así decirlo, dije, reconociera ese pedo, es como que, va, cabrón, o sea...
Vamos por buen camino ya.
Entonces, es eso, güey. O sea, yo entiendo, porque a nosotros no nos ha tocado vivirlo, porque muchos de los que estamos en el ahumado, pues no somos cocineros, no somos de restaurante, nada
no
de eso.
No quiero decir, no viven de eso, por así decirlo. No.
Lo hacemos el fin de semana, entonces no tenemos esa presión tal vez que ellos tienen y no hemos estado en el medio, tal vez estando tiempo como otras gentes, pero es un ambiente muy sano, güey. O sea, realmente, yo creo que con todos nos hablamos, sobre todo aquí en Monterrey.
No tan sano, pues se lo vienen pisteando, pero... Sí.
De Fer, bueno, vamos a estar hablando. pero... Es muy padre ese pedo, o sea, nos juntamos, pero tenemos nuestra posada, güey, tenemos la posada de ahumadores. Que la hacemos en enero y vuela raza, o sea, vuela raza a otros estados, vienen para acá, güey.
No mames, wow.
Sí, entonces es una comunidad muy unida y está muy chido porque también, por ejemplo, la vez pasada que me fui a Obregón, me dije, vámonos en carro, ¿verdad? Y yo, hijo de su perra madre, güey, no lo hagan, güey, no lo hagan.
¿Qué son, 30 horas?
Me tardé dos días en llegar. porque yo manejo nada más, mi esposa no maneja, güey. Yo manejé todo, güey. No, entonces, llegué...
Son 27 horas, creo. O sea, a mí me tocó... Una vez en secundaria yo fui a Ciudad Obregón, unos Juegos Lasallistas, y nos fuimos en camión, güey.
Horrible.
Su puta madre. Bueno, pinche tío.
Con todo el baluarte, o sea, el baluarte te baja unas 3 horas de espinazo. Pero no, güey. O sea, sí, pero, ajá. ¿Qué es lo chido? Llegó, voy por Obregón y me dice mi compa Juan de Rax Barbecue, que está en Mazatlán. Compadre, ¿vas a pasar por aquí? Sí, güey, pues quédate en Mazatlán, güey. Va, güey. Me quedé un día en Mazatlán, pues
sí,
ahí dormí.
Claro,
y en lugar de quedarme, la vez pasada me quedé en Culiacán, ahora me quedé en Mazatlán. Y le digo, nos conocemos por el grupo de WhatsApp, pero no se había visto en persona. Oye, llegó él con su familia.
No, man.
Pasaron por mí, por mi familia. Nos llevaron a cenar, güey, a turistear por Mazatlán, güey. O sea, alguien que nunca lo has visto, güey, pero ya tienes algo muy cabrón en común, ¿verdad? O sea, ya siento como si lo conocí
toda la vida.
El barbecue
los une y ya se hace como que un vínculo de confianza cañón.
Sí, así muchos han ido, por ejemplo, a Guadalajara. Iban con Rangers, van con Guavas, van, o sea, con Brisket House allá.
La misma pasión por el barbecue les abre las puertas a todos.
Sí, oye, pero cabrón, para todo. O sea, yo voy a Estados Unidos y ya es que siempre te preguntan todo, sobre todo en los aeropuertos. ¿A qué vienes? Pues a comer barbecue. ¡Ah, con madre! ¿Te gusta el barbecue? O sea, güey, hasta eso, güey. O sea...
¡Qué buen tip me acabas de dar!
Sí, güey, sí.
¡Qué buen tip me acabas de dar! ¡No, vengo al barbecue!
Hay gente que te pregunta, güey. Oye, ¿cómo lo haces, güey? Yo no sé si lo hacen para aprender o para calarte, ¿verdad? Pero sí, ahora les digo de que la última vez que fui a Houston, y ves cómo cambia la cara del que te pregunte, ¿verdad? Me dice, ¿qué vienes a Houston? Digo, vengo al rodeo. ¿A qué vienes? A competir. Y como que él pensó que venía a trabajar, güey. Como que se molestó. O sea, como que, a ver, ¿cómo? A ver, le digo, no, vengo a competir, güey. Y se apocó a barbecue en México. Le digo, güey, papá, gané el tercer lugar el año pasado, güey. Me dice, ¡ay, güey! O sea, ¿qué haciendo? Y le dice detrás, él es de México y ganó el año pasado el tercer lugar aquí en Houston. Y dice, ¡ah, cabrón! O sea, entonces está chido, manches. O sea, madre, se madre, güey. Trae las puertas por todos lados, digo, por el barbecue he conocido, digo, ustedes lo conocí, o sea, a chingo de gente. Muchos de mis mejores amigos ahorita los conocí por el barbecue. He viajado un chingo por el barbecue, donde me han invitado a cocinar, a competir, todo eso. No sé, he conocido gente muy, muy cabrona que dices, güey, jamás me hubiera
topado con esa persona.
A este chef, por ejemplo, y lo tengo aquí compitiendo conmigo a un lado, cocinando, cortando un cilantro conmigo, o sea, tapado, güey. O sea, con madre, güey.
Y regresando un poquito a esa temprana edad, o sea, tú estabas en Laredo, compraste tu ahumador y empezaste.
Sí.
Hacer prácticas, dices que horrible, te quedó ahí horrible.
Que eras, que parecía te levantaba, te mataba.
¿Y cómo decidiste continuar o cómo fue tu regreso a Monterrey ya con la cosquita del barbecue? Digo, a lo mejor el trabajo te trajo para acá.
Sí, mira, yo en Laredo ya estaba muy de que ya me quiero ir, güey. O sea, ya no aguanto aquí. Mi niño ya iba a entrar a primaria. Entonces tomamos una decisión, mi esposa y yo. Le dije, a ver, porque íbamos a comprar una casa en Laredo. Y ya estábamos así de firmar. Nos dejaron los papeles y era para firmar. Y me acuerdo que le dije, a ver, ¿te quieres quedar a vivir 30 años aquí en Laredo? ¿Sí o no? Ya, dime ahorita, porque estamos a punto de firmar. Y me dijo, no, pues no, güey. Le dije, pero yo tampoco, güey. Entonces, ¿qué hacemos? Le digo, pues vamos, güey. O sea, ya, olvídate de la casa y vamos a buscar una forma de regresar a Monterrey. Entonces, el último año que estuve con esa empresa, le dije, a ver, compadre, le dije, güey, yo me tengo que ir a Monterrey, güey. Quiero que mi niño estudie en Monterrey, que estudie la primaria y ya todo eso. Entonces, está muy padre aquí. Amo la empresa está con madre, güey. Una de las mejores empresas donde he trabajado. Y le dije, pero, o me da chance de trabajar desde Monterrey, o aquí dejamos, güey, no pasa nada. Y me dijeron, no, vete a Monterrey, te damos todo tu equipo. Hasta me dieron mi teléfono con mi extensión para que me trajera para Monterrey. Y me vine a jalar a Monterrey. Y el último año con esa empresa lo jalé desde Monterrey, güey.
Ok.
Ya después, otra empresa me contrató aquí en Monterrey, ya otro show, ¿verdad? Pero fue por eso, porque ya era un, a ver, ¿quieres hacer una vida en Estados Unidos o acá? Y ya, pues aquí tengo toda mi familia, güey. O sea, tengo toda mi familia.
Te jaló más la familia. Sí. Algo que regularmente pasa con la gente que conozco que está en Texas. O sea, como que...
Sí, es
que... Trae la familia, la cercanía.
Es muy padre, la vida en Estados Unidos es cómoda, pero yo siento que tiene mejor calidad de vida. Sobre todo, bueno, por lo menos nosotros que, gracias a Dios, somos privilegiados y vivimos bien, ¿verdad? No somos millonarios, pero nos va bien.
No te falta nada.
Sí, no te falta, güey. Entonces, güey, estoy aquí en Monterrey, güey. Tengo a mis papás, güey. Tengo a mis hermanos. Tengo a mis abuelos. Que, bueno, ahorita me queda más uno, pero... vaya, la familia. El rancho, güey. O sea, yo extrañaba un chingo de irme
a... ¿Te gustaba mucho el rancho?
Sí, irme a la huerta los fines de semana. Entonces, ya estaba encerrado, güey. Allá, por ejemplo, no había... Como aquí, que nos... Oye, güey, vamos a juntarnos un martes. No más. Allá no había eso, güey. Entonces, lo que me salvó a mi último año y medio de Laredo fue que lo aguanté más. Fue porque encontré un grupo de regios en Laredo, güey. Y éramos puros cabrones, güey. Como 30 pelados que nos juntamos en un taller, güey. Un taller mecánico, güey. Y ahí nos juntamos un jueves cada 15 días para hacer algo, carne asada, discada, lo que sea. Y todos estábamos igual. De que, güey...
Ya me quiero la chingada.
La única salida, todo, sí, extraño todo. Esta es mi única salida, o sea, nada más ustedes, güey. O sea, no hay más, güey. Para nosotros quedamos furanes, ¿verdad? Porque me acuerdo mucho lo que me decía el papá de un amigo, que decía, es que aquí la vida chida, por así decirlo, empieza a partir del cuarto año. Y, chinga, se me hacía muy raro, como que tan exacto, ¿verdad? Y luego lo entendí, porque, cierto, a partir del cuarto año, que ya era cuando nos íbamos a regresar, que mi hijo ya estaba un poquito más grande... Yo me hice coach de su equipo de softball, entonces conocimos empieza mucha gente. Sí, ya haces tu grupo social ya. Y conocimos gente muy buena, o sea, muy buena onda, toda madre, güey. Y ya nos juntábamos con ellos los fines de semana, ya no veníamos tanto a Monterrey. Era parte de eso, tal vez lo que nos faltaba. Pero sí llegamos a un punto que, a ver.
No es fácil.
Sí, o sea, nos quedamos o nos vamos, ¿verdad? Y dijeron, vamos para Monterrey. Entonces nos regresamos para acá y bueno, hice todo eso. Y yo seguí con el tema del ahumado,
¿Cómo te documentabas con el tema del ahumado? O sea, ¿cómo fuiste mejorando tus biscuits que te quedaban culeros?
Imagínate al principio que no... O sea, YouTube no era lo que era ahorita, ¿verdad? Entonces había bien poquitos videos.
¿Leías?
Sí, hay una página que creo que esto está, se llama AmazingBarbecueRibs.com. O sea, me acuerdo mucho del diseño.
¿Cómo aprender ahumado.com?
Era imagínate una página hecha como en Windows 98, güey. Sí. O sí, así, güey. O sea, pinche, ahorita no sé cómo esté, pero no entraba, güey.
Como si leyeras Word en internet.
Sí, güey, o sea, estaba bien, pinche, güey. Pero esa era mi guía, ok, temperaturas así. Y luego, por ejemplo, lo poquito que conocía, pues era Ruiz, güey. O sea, yo no conocía Ruiz de barbecue. Y para mí, Ruiz, la verdad es que yo no lo desprecio. Ruiz para mí es muy bueno. Para mí, Ruiz es como si fuera el McDonald's del barbecue, ¿verdad?
Hay muchos por todos lados.
Bueno, o sea, hay 55. Dejas, sí, si quieres un barbecue decente, pues vete a Ruiz, güey, ¿verdad? Y ya después conoces que hay otro mundo, que es craft barbecue, que está muy cabrón, ¿verdad? Entonces, pero ya es otro nivel de barbecue. Que ya es donde entran los 2Ms, como Old Jimmy's.
Okay.
Old Jimmy's es craft barbecue, que es...
Artesanal, güey.
¿Qué es lo que está diciendo? A lo mejor lo que estamos hablando de Rudy's es Dixie, más o menos.
Dixie's es más como... Mira, Dixie's es como restaurante y como tipo nómada. Son más categorías. Como nómada de Dixie's
un poquito
son,
más fresón, o sea,
sí,
más como...
Sí, ellos van más por ahí...
Por el tema restaurantero, sí, por el tema comensal.
De la vida,
el tema,
tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, Dixie's, lo que está muy bueno... Es el fried steak que tienen, güey. Está bien, cabrón. Está muy bueno, güey. Y lo de barbecue no está tan padre, pero...
Pero cumple.
Cumple, pero lo bueno son las otras cosas que tiene el menú. Okay. Y tiene un menú muy amplio. Y el lugar está muy chingón. O sea, es otro mercado. No otro mercado.
Platos distintos.
Sí, pero su enfoque no es el ahumado, definitivamente. O sea, no... y como nómada. Nómada ya no es barbecue, es restaurante.
Sí, ajá. ¿Qué tiene barbecue?
Que tiene barbecue.
Ahumador ahí, sí. Pared y
lo dejaron para el barbecue chingón que hacen ellos es de fin de semana. Y el resto de la semana te hacen de que por los pork belly con
hamburguesas.
Cabrón, güey. O sea.
A ver, ahora, ¿por qué el craft barbecue solo existe de jueves a domingo?
Porque el tiempo de elaboración está muy cabrón. O sea,
toda la semana trabajan para esos días nada más.
Sí, por ejemplo, ya todos los tenemos medido, ¿verdad? Voy a usar a Old Jimmy's, de ejemplo, que usa el mismo sistema que usa, por ejemplo, 2M, Smokehouse y Haze. Bueno, Haze abre todos los días. Pero como 2M, como raza que nomás abren de jueves a domingo. Es lunes descansas, martes por lo general o descansan o hacen limpieza. Y luego el miércoles hacen todo el prep para empezar a ahumar. O ahuman ya algo para el jueves. Pero el jueves empieza a ahumar ya lo que es para el fin de semana. Entonces, siempre ahumas un día antes. Entonces, ya lo tienes medido. Tu domingo realmente es el lunes, ¿verdad? Que así lo agarran todos los barbecue joints de ese estilo.
¿Tu domingo es el lunes? ¿Cómo funciona?
Descansas el lunes.
Sí, descansas el lunes.
Ah, claro. Sí. Entonces, el domingo es el día más fuerte.
Uh-huh. Sí. Entonces, está muy cabrón por los tiempos que llevamos todos querer hacerlo todos los días. Yo veo cómo... Las chingas que se está rimando ahorita Adrián.
Sí, de ladies abriendo todos los días.
Su madre, güey. Y para sacarlo bien, porque está sacando bien. O sea, el producto está bueno, güey. Y todos los días está muy cabrón, güey. O sea, no cualquiera lo hace, ¿verdad?
Sí, entonces, es un proceso de como la carne asada, de que la sacas del refri, la tiras al asador, sal, pimienta y vámonos.
O otro, este es un proceso, es que es el pedo de la paciencia y el tiempo, güey.
Sí, o entonces, por ejemplo, en el restaurante de Linares, que decía la raza de que... ¿Tiene brisket? No, ya no tengo. Oiga, ¿no puedo poner otro? Sí, pero pues venga esa mañana, ¿verdad? O sea,
no puede poner otro.
Sí, o sea, la verdad es parte de eso, ¿verdad? No es como poner una hamburguesa, no es como poner un steak.
Y no es por demeritar ninguna otra cosa, claro. Es porque pues llevan procesos diferentes.
No, hay cosas en la comida mexicana que duran más tiempo, ¿verdad? Entonces, son procesos muy, muy largos y yo creo que es también muy desgastante, ¿verdad? Porque quieres o no, digo, por más padre que esté... A mí me encanta ahumar.
Es una putiza, güey.
Es una putiza, güey. Estar ahí, chino, oye, poniendo un leño ahí cada media hora.
¿Cómo se llama? Humectando. ¿Cómo le llaman? Cada rato.
Sí, humectando las proteínas. Cuidando que el humo esté limpio. Bueno, depende también qué detalle sea, ¿verdad? Porque hay gente que le vale madre, güey. O sea, sí. Que lo mete y vámonos. Y en nuestro caso, por ejemplo, digo, Fer en su momento te lo puedo decir, pero yo, de la gente que yo he visto, Fer Vela es de los que más cabrones está en lo detalle, el detalle que le mete a su producto. O sea, ese cabrón cuida a sus bebés como sus bebés, güey. No sé cómo cuida a sus hijos, güey, pero no creo que haya mucha diferencia, güey. O sea, sí, esos bebés que se maman, o sea, bueno, todo en general. es muy, muy cuidadoso con todo lo que hace, güey. Yo lo veo mucho. Está siempre, siempre, siempre al pendiente de cualquier detalle. Entonces, bueno, está cabrón.
Y no, después de todo esto que te ha pasado en Turner Barbecue, ¿te han llegado propuestas de abrir restaurante?
Sí.
¿Y?
Sí. Fíjate que no.
¿Cuál es la diferencia, además de lo que decías de ladies?
Mira,
de restaurante, o sea.
Ahorita me han buscado mucho. Cierre, raza que quiere que vamos a invertir a poner un barbecue.
Lana te va a sobrar.
Pero dices, güey, ahorita, o sea, en mi caso digo, bueno, ahorita todavía no. Porque yo apenas estoy en el lado restaurantero aprendiéndolo con el mío, con Ribs. Que ya ahorita ya le agarré la onda. Pero sí me ha buscado mucho gente, sobre todo de Querétaro, del centro del país, para capacitarlos. De que, oye, vente aquí, tengo un grupo restaurantero, quiero que vengas para acá, enséñanos a Omar. Entonces, eso también está padre, ¿verdad?
Sí, dar cursos y eso, que te deslinda rápido de eso, está chido.
Sí, sí, sí. Entonces, y es parte del, sigues conociendo gente, sigues creciendo la cultura del barbecue, clases por todos lados, entonces, pues está padre, güey.
Te viniste a Monterrey, empezaste y seguiste, o sea, agarraste tu jale. ¿Cuándo decides abrir el restaurante?
En el 2020 lo abrí.
Ah, en la pandemia, esta
manera. Sí, septiembre. Pandemia, sí. Septiembre.
¿Ya habías ganado el concurso o no?
Sí, gané en febrero y yo lo abrí en septiembre. Sí. Ah, no, ya, no, perdón, ya estaba abierto. Abrí el 2019. Okay. Un año antes. No, perdón, a ver, ya, perdón. Gané el 22, estamos en 23. Gané el 22, yo lo abrí el 21. Porque yo para cuando ya yo abrí septiembre del 21, fue lo de el tercer lugar en febrero. Y luego en abril fue lo de Amazon Prime, que vinieron a grabar, lo de Patty, que vinieron por lo del tercer lugar. No manches. Entonces ya a partir de ahí fue cuando despagó o se puso muy cabrón todo, ¿verdad? Pero empecé por pura casualidad. Nosotros compramos una casa en el centro de Linares y curiosamente tenía un local comercial, güey. Entonces,
¿qué era antes, sabe?
Pues nada, güey, vienen gorditas ahí, güey.
Okay.
Vienen gorditas. Entonces, pues no ten... Decía, güey, ¿qué pongo ahí? O sea, para aprovechar el espacio, ¿verdad? Entonces, porque la casa tiene 4 cuartos, uno lo agarró mis papás, mi hermana otro grande, mi hermano otro cuarto muy grande, pero que estaba todo destruido. O sea, una casa de 1910, güey, no sé, güey.
Okay.
Entonces, todo destruido. Dijo, yo quiero ese cuarto enorme porque yo lo voy a remodelar, pero era el que más tenía que meter lana. Y yo agarré un cuarto bien chiquito, pero yo agarré un cuarto chiquito, pero a mí me comercié el local, ¿verdad? Uh-huh. Entonces me quedé con el local. Bueno, me quedé, pues, agarré eso para mi negocio. Y dije, ¿qué pongo? Y dije, pongo una carnicería, a ver qué hago. Y luego me acuerdo que estaba hablando con Fidel Cantú. Y me decía, no, compadre, yo te ayudo. Pongo acá, le ponemos los refrigeradores, una carnicería. Dijo, nomás ten en consideración, compadre, que de pura luz van a ser como 25 mil pesos al mes, ¿eh? Y yo dije,
ahí fue que, ¿qué?
Sí, oye, por los enfriadores.
Sí, sí, todo sí, el pues, día, sí, todo el día. Sí, porque yo le dije, no, compadre, voy a abrir los fines de semana. Y dijo, este negocio aquí, así no jala, güey. Dijo, así no
tienes
jala.
Tienes que abrir todos los días.
Sí, tienes que abrir todos los días, güey, porque son 25 mil bolas de la mano de pura luz, güey. Entonces no puedes darte el lujo de nomás abrir sábados y domingos, güey. Y yo dije, aparte, dije, yo quería vender carnes finas, me acuerdo. Dije, ¿quién me va a comprar guayo y Linares, güey? Nadie, güey.
Nada, sabes entonces, que dije, ese no, mercado no va
a pegar. Estaba viendo muy fuera el agujero, güey. Entonces, dije, bueno, total, un compa aquí en Monterrey cerró su restaurante y estábamos practicando esa noche, o sea, ya en mi última noche, chingada, me despedí y se fuimos. Y ya, pues, dije, güey, ¿qué vas a hacer con todo el equipo? Dijo, no, pues lo voy a meter ahí en mi cochera, güey, anda chingado, ¿verdad? Y le dije, oye, güey, pues guárdalo en talleres de nosotros si quieres, güey. Le dije, güey, más, güey, ¿cuánto quieres por todo, güey? Y me dijo, pues tanto. Y le voy a hablar a mi esposa. Le dije, oye, nomás que fíjate que voy a comprar un restaurante.
No,
abrimos en 15 días algo en Linares. Y me dijo, pues como tú veas. Y así fue, güey. O sea, fue de casualidad. O sea, se portó una oportunidad. Compré todo el equipo del restaurante, todo lo que tenía, güey. Planchas, ajá, freidoras, las barras, todo lo compré, güey. Y en 15 días abrí Linares, pero abrí así de... Vamos a darle, güey. O sea, no estaba ni arreglado el lugar todavía.
En el Inter...
Fuck it, güey. Dije, vamos a darle.
En el Inter que hacías todo eso, obviamente tú de afición seguías preparándote duro.
Sí, sí, yo sé.
Porque llegar a ganar un tercer lugar mundial...
Sí, es que a mí lo que me ayudó bastante, como decía un cabrón, robando experiencias, güey, que durante todos estos años, sobre todo del 2018 a la fecha, y todavía lo sigo haciendo, me fui involucrando mucho, uno, con gente de competencia, ajá, que me ayudó bastante. Yo aprendí bastante de ellos y siempre he dicho, yo no inventé nada en este mundo del barbecue. Nada más agarré lo mejor de los tips que me dieron varios amigos, y lo puse y jala, güey. Y jala muy bien, o sea.
¿Cada cuánto, Humas? O sea, ¿qué tanto? Es que yo siento que llegas a un límite. ¿Qué tanto puedes mejorar, Ahumando?
Siempre, güey. Es que en toda nuestra vida puedes mejorar, güey. Aparte, las tendencias de los sabores van cambiando, güey. O sea, siempre tienes que actualizarte. Por ejemplo, antes los jueces me decían que los jueces, pues, era gente mayor y era un sabor, pues, más a pimienta, cosas así que buscaban, uh-huh, ¿verdad? Y ahorita las nuevas generaciones ya son más dulces. Entonces, tienes que irte adaptando, güey, a los nuevos paladares. También a dónde vas a competir. Una clave que siempre le doy a la raza que va a competir es, fíjate en qué área o qué lugar vas a competir y qué se come ahí, güey. Entonces, por ejemplo...
Para irte por ese lado de sabores.
Exacto. Por ejemplo, yo aquí, un secreto de competencia aquí de México, yo aquí en el norte, uno de los sazonadores que uso para el brisket, porque uso un chingo, es el de fajita de...
Del pariente,
güey. ¿Por qué, güey? El juez lo prueba y detecta que hay un sabor familiar, pero no sabe qué es, güey. Pero ya le diste un... ¡Ah, chinga! Hay algo ahí, ¿verdad? Entonces, cuando voy a competir en Estados Unidos, uso el de fajita, de fiesta, ¿verdad?
Del de allá,
güey. Uh-huh. Entonces, siempre tienes que darle un toque local a donde vas a competir. Si voy a competir en el centro de Texas, uso Encino. Si voy a competir más al sur, uso un poquito de mezquite, güey. Entonces, si voy a competir en Houston,
es una estrategia, Nogal, literal. Cabrón, o sea, utilizas una estrategia.
Dependiendo de dónde apareces, ¿eh?
O fuimos a una competencia de discada aquí en Torreón el año pasado que le ganamos. ¿Por qué le gané, güey? Porque, a ver, ¿qué hay en Torreón, güey? Aparte de nada.
Le echaste tierra a la discada. Sí,
le eché un montón de arena, güey. ¿Cómo dice? Ah, está bonito Torreón.
¿De dónde la casita de salida?
Con su ¿verdad?
Sí. El Cristo de las Noas de Torreón está hermoso.
Sí, wey. No, las dunas están con madre y. Sí, también Torreón. No, Torreón está.
No, pero ¿qué le pusiste, sí, por ejemplo?
Bueno,
o sea...
ahí lo que hice fue que, pues, ¿cómo perdió la gente de la discada? Pues en plato o en taco. No, güey, en gordita.
Ah.
Son famosas las gorditas de Torreón, güey. Hicimos una gordita como tipo Torreón. La atascamos de la discada. Y aparte que la discada le metí... Lo que le metí una inyección al brisket, se lo puse a la discada, güey.
A la madre.
O estaba pinche discada, estaba con madre, güey. Y aparte, yo nomás hice 1.5 kilos de discada para las jueces. Ya después hice lo de toda la gente, lo del público, ¿verdad? Porque yo llegamos una hora antes del evento y y todos estaban con sus dos discos enormes haciendo 30 kilos de discada. ¿Sí? Yo dije, a ver, güey, vamos a sacar primero lo de la competencia y luego lo del público, ¿verdad? 1.5 kilos. Hecho madre, hice la discada y aparte hice pork belly ahumado. Y luego me echo madre, pues estaban bien chiquitos los pork bellies. Entonces, era la gordita, la atascamos con la discada, que ya traía todo el sabor bien cabrón de todo lo que le meto al brisket. Y luego le puse el pork belly ahumado, aparte, para que no se revolviera con la discada. Y ya puse y te curtí y todo eso. Entonces, a los jueces les gustó un chingo que era el toque local, güey, que era comérselo en gordita y todo eso. No, o sea,
nadie
entonces,
la dio así, nadie.
Nadie, güey. Que yo me tocara a nadie, güey, y sacamos 100, perfecto, o sea, ganamos 100 pedos. No, ¿por qué? O sea, era hacer algo local. O sea, si fuera tal vez a, no sé, güey, ¿qué te gusta? A Culiacán, güey, pondría un aguachile, no sé. Wey.
Sí, claro. Del lo sí, que comen sí. Ahí.
Pues como lo que hacen en la comedia, yo creo que es lo que he escuchado dicen. El chiste es tropicalizar. Cuando va un comediante a una plaza, pues, ¿qué hace? Pues busca ver qué hay ahí local y lo saca y pues para hacer un poco más de clic con la gente.
Sí, vas a Chiapas a decirle que un chiste de que te pierdes en Gonzalito si no lo va a entender.
Sí, claro, tienes que sacar, rascar algo ahí.
Sí.
Oye, ¿qué es lo que conforma un barbecue joint? Porque creo que, sobre todo aquí en el argot de la comunicación, sabemos que no es como, este es un restaurante de barbecue. O sea, se usa mucho el término barbecue joint. Ajá. Uh-huh. ¿Qué es lo que caracteriza un barbecue joint?
Mira, el barbecue joint, a diferencia de un restaurante que vende barbecue, es el restaurante que vende de barbecue tiene su menú, que tiene pollo frito, que tiene hamburguesas, que tiene pizzas, ensaladas, y además te vende barbecue, ¿verdad? El barbecue joint tal cual es como unos Jimmy's, que es tradicional. Ellos son su producto principal, su menú principal es el ahumado, ¿verdad? El brisket, costillas, el pullet.
Se chingó.
Es chingó.
O sea, no, sí. Y aparte, un menú reducido y... Sí.
Y tiene que tener...
¿Tiene que al aire libre?
Sí. No, o sea, eso no tiene mucho que ver, pero Yo lo que yo creo que para que pueda ser considerado un barbecue joint, una, tienes que vender brisket, güey.
Apenas te iba a preguntar eso. ¿Por qué toda la conversación casi giró en torno al brisket? ¿Por qué no costillas?
Es el rey de las carnes, güey. O sea, del ahumado es el rey. O sea, una, para mí es lo más rico, junto con el short rib, que es muy similar. Es el más difícil de hacer.
¿Tú te tomas la res que el cerdo?
Sí. Sí, sobre todo...
Y eso que el cerdo también está muy rico.
Sí, el cerdo me gusta cuando lo hago, pero yo lo hago más como con las salsas como más vinagrosas, para que sea como que más, no sé, más ácido. Así sí me gusta mucho, sobre todo como el whole hog o así. O por ejemplo, mi Boston, mi pulled pork, yo lo hago como lo hago más o menos el whole hog. O sea, más así, más ácido, no tan dulce.
La torta que probamos en All Jimmy está buenísima, güey.
Ah, sí, güey.
La de Alquimista.
Sí.
Increíble.
Y el postrecillo que se aventó también estaba muy
bueno. Sí, la nieve de qué era, de turco.
Era de turco, güey.
Bien bueno, sí, está bueno.
Es que está bien perro ese cabrón.
Ahumado, sí, ¿se pueden ahumar postres?
Sí.
Sí.
Sí, el
¿Qué postres se pueden? Sí.
El panderote, los cheesecakes.
¿Pay de manzana también creo que pueden?
Sí, los pecan pies, todas esas madres. Todo lo meten en el ahumador, güey. Pues, también para recalentarlo.
¿Cuánto cuesta un ahumador?
Ay, de todo.
O es muy grande. Mira, o sea, si digo, quieres... porque yo a los que he ido a los barbecue joints, para mí yo creo que un barbecue joint tiene este tema de que el menú es muy conciso. Sí tiene un espacio al aire libre. Creo que tiene que, o sea, dentro de lo que yo he visto, tiene un espacio al aire libre. Y tiene un pinche ahumador.
Ay, gigante.
Así, güey. Y ahí hacen todo. O sea, y lo hacen a la vista de la gente.
Sí.
Ya es deseable la música en vivo, pero...
Y la cheve.
Y la cheve, pero...
Ah, ya deseable que se me arrufe.
Pero como que...
que vaya más rufo.
Pero barbecue joint para mí es como que, güey, llegas, están las pacas ahí. Básicamente sí. Es como
mesas
que...
mesas comunales, de
no
madera,
hay meseros, güey. ¿No? Sí, o sea, eso sucede igual en Texas. Te voy a ser bien sincero. No tengo la experiencia en Texas todavía.
Sí, es igual. O sea,
es igual. Barbecue joint.
No hay no hay meseros, nada de eso. Que mucha gente aquí, sobre todo en México...
¿No se te sacan de pedo con
eso? Sí, güey. A mí se me dio gente del restaurante por ese pedo, güey. O sea, que
estás ahí...
O sea, y se...
Bien cabrón. Pues empezando con las gasolineras aquí.
Sí, que se enojan, güey. Que se enojan de que... A mí se me dio gente del restaurante encabronados porque no fue alguien a tomar la orden. Le digo, güey, no hay que tomar la orden, güey. Párate, ahí está, güey. Entonces, está cabrón, güey. Ya hagas eso, ya pasa menos, pero... Sí me pasó bastantes veces al principio, sobre todo. Y el nerd, ¿verdad? Y a Old Jimmy's le sigue pasando ahorita, imagino
incontables
que todos,
veces.
O sea, sí.
Es la pregunta que vamos a tener para ellos también.
Sí, güey, o sea, entonces es parte de crear la cultura del barbecue, ¿verdad? Es todo lo que conlleva. Es, bueno, yo voy, recojo mi charola, yo voy, tiro mis cosas a la basura. Y dejo la charola en un lado, que es el deber ser, ¿verdad?
Como el Burger King, güey.
Como el Burger King, güey.
Como en el McDonald's, sí, a la verga.
Con la diferencia que el Burger King de parió te la van a dejar la charola en tu mesa acá, no, güey.
En Estados Unidos van y dicen, ¿a qué hora se paran? ¿Qué es lo más temprano que te has parado en un restaurante de barbecue para probar?
Lo más temprano... Buena pregunta. Mira, se escucha el mamón, güey. Pero ya conozco casi todos los dueños de los barbecue joints. Y no tengo que madrugar. O sea, yo llego directo ya con ellos a comer.
¿Cuándo eras un mortal?
Cuando era un mortal. No sé, güey. 3-4 de la mañana. Tal vez.
¿Para desayunar a qué hora? 9.
A las 11.
A la bestia.
Sí.
Ahorita, 6 horas, por ejemplo, parado ahí.
Por ejemplo, ahorita si quieres ir a Snows, tienes que irte. Si quieres ser el primero de la fila en Snows, tienes que estar ahí a las 9 de la noche, el día anterior, para que te sirvan el día siguiente. Si quieres ser el primero de la fila.
No seas.
Sí.
Hombre.
Con Franklin, ya ahorita ya bajó la fila, ya es. Llegar a las...
¿Franklin es el de la abejita?
No, ese es Snows.
Sí. Y Franklin... 9 de la noche, güey.
Sí,
para que te den de desayunar.
A las 12. ¿Y qué estás haciendo ahí en la fila todo el tiempo?
Depende, hay gente que está pisteando. Ah, güey, sí me tocaba ver. He llegado a Snows a las...
Bueno, yo, ¿y hay tiendas de campaña?
Tú te llevas la tuya.
Sí, o sea, sí, o sea, tú, no,
sí, sí, entiendo.
No te la dan, me dan,
sí.
Pero sí.
Bueno, sería negocio, güey.
Sí, sería buen negocio.
Si llevas $50,
pero tú te llevas tu tiendita de.
Sí, tu silla, lo que tú quieras. Ándale, sí, ya viste, se pueden jugar cartas, se pueden pistear, o sea, ahí ves la gente haciendo de todo, ¿verdad? Y sobre todo yo que veo las historias de Clay, de un compa que es el pitmaster ahí, lo veo a las 2, 3 de la mañana, porque yo a veces me levanto a esa hora para checar los briskets.
¿Te levantas, lo checas, te duermes otra vez?
Sí, güey. Ya por general es bien raro que me levante porque...
Como los bebés.
Claro. Literal, es un bebé. Es que toda esta conversación así bien
terrible. ¿Tienen niños? ¿Tienen niños?
Es un bebé, sí.
Es un bebé que te comes el otro día.
Todo el tiempo estás...
Lo cuido más que las Pau, güey. Pero sí, güey. Yo lo veo a estos cabrones a las... De hecho, estos güeyes ponen el club de las 3 a.m. Porque a las 3 a.m. empiezan a ahumar algunos, tal vez. O muchos ya están jalando desde antes, ¿verdad? Pero yo lo veo que este güey a las 2 de la mañana, güey, subiendo historias y ahí, a las 2 de la mañana, hay 50 personas en fila, ¿verdad?
¡Ay, pues, qué pedo!
O sea, aquí no hemos llegado a ese punto, güey. O sea, por ejemplo, en Linares cambiamos la cultura ahí porque cuando yo abrí los primeros meses, güey, no vendía nada, güey, de 7 a 8, güey. Nada. O sea, vendía tal vez una orden, güey.
Y ¿de la mañana?
De la noche. Y luego a las 8, ¡pum, güey!
Toda la gente.
Pinche rush, güey, de 8, 8 y media. Ah, 9 y media. Y luego se bajaba muy cabrón. Y luego la gente se enojaba de que, ¿por qué ya no alcancé a brisket? ¿Por qué? Porque ya no hay, güey. Ya no puedo meter más, güey.
Que esa es otra de las naturalezas del barbecue joint. Que
se acaba.
No, sí. O sea, sold out.
Ya la gente ahora, a las 7, ya es bien marcado. A las 7 de la tarde que abro, ya tengo pedidos del barbecue, güey. Que principalmente del barbecue. Uh-huh. Entonces, la gente que quiere ahumado, ya sabe que a las 7 de la tarde tiene que estar ahí si quiere alcanzar, güey. Porque muchas veces también meto el short ribs o así, pero short ribs no puedo meter muchos porque el short ribs es caro, güey. Entonces,
no puede darte el lujo.
Si se me queda el short ribs, güey, pierdo. O sea, pierdo un chingo de lana, güey. Uh-huh. Y luego, pues, no, o sea, no es como que lo voy a vender la próxima semana, ¿verdad? Entonces, meto, no sé, sé costillar, ¿eh?
Otra duda que yo que la necesito para que salga en el video. ¿Por qué es tan caro el barbecue? Tan caro.
Unas por las proteínas y la calidad que utilizamos. Por lo general, todos usamos, no todos, pero por general, la mayoría usamos proteínas americanas importadas, ajá, que son más caras. Por ejemplo, yo no meto nada de brisket nacional, nada de eso. Lo único que meto nacional es el short rib, porque está muy bueno y es sonorense. Y es sonorense, güey. O sea, no es barato, ¿verdad? Ajá. Entonces, no, los brisket nacionales no. Me han llevado un chingo de brisket nacionales.
Y no dan.
No. Sí los puedes dejar bien, ¿verdad? Pero para mi gusto, a como lo que yo le quiero servir a la gente, de si va a ser un gasto, que sea algo bueno, ¿verdad? No te va a servir algo regular.
¿A qué te refieres con caro?
¿A qué con o sea, qué va a ser una pieza?
No, más o menos, ¿cuál es el precio promedio? O sea,
un kilo de brisket te cuesta $1,000, güey. $1,200. Un kilo. Si lo quieres en kilos, o sea, una orden de brisket son $250 por 150 gramos. Entonces, si lo comparas con irte a comer 10 tacos, güey.
Exactamente.
O sea, sobre todo yo que estoy en Linares, güey, que la hora de
tacos cuesta $40. Sí, o sea, una charolita te sale, por ejemplo, te sale un ticket promedio de $450, $400 por persona.
Sin problema, sin problema.
Es lo que regularmente está el Jimmy's.
Sí, sin problema. Uh-huh. Y en mi caso, yo hablo de mi caso específico porque estoy en Linares, es un mercado muy diferente, ¿verdad? Yo le digo, pues en Linares yo no tengo competencia. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner a competir, güey, con el vato que vende hamburguesas, güey, a 2x60, güey. Ah. Jamás, güey. O sea, que...
¿Hay en Linares todavía hay de esos?
Sí, ahí, sí. No, claro, está aquí todavía.
Tacos
buenísimos de $30, güey, pero buenísimos, güey.
En mi infancia, güey, ahí también, las hamburguesas sí, de la parrillita, güey.
Pero tú ves que ¿cuánto mermas?
El brisket te merma entre un 40 y 50%. Sí, está muy cabrón. Entre lo que recortas
y tiras
lo que
pierdes. ¿Y tiras todo?
No, en mi caso, sí, o sea, no lo tiro, sino que, por ejemplo, yo mis recortes... Saco la carne para hacerme yo cortadillo en la casa, cosas así. Porque okay, quede, o sea, no es como que lo tire. Y lo demás, hago un manteca de res o para los perros del rancho, güey. O sea, yo no lo uso para nada más, güey. Porque yo, mi recorte del brisket, yo no lo uso para mis hamburguesas. Yo tengo una mezcla especial para mis hamburguesas.
Ah,
wey,
que tienes una hamburguesa muy popular, cabrón, sí, muy cabrona, güey.
La mejor hamburguesa.
La mejor hamburguesa
del mundo.
Posiblemente.
Sí. ¿En qué consiste esa hamburguesa? Cuéntanos.
En que es una hamburguesa que sabe a lo que debe saber una hamburguesa. Y punto. Una hamburguesa sencilla, güey. No te quiere la cabeza metiéndole sabores locos.
¿Sabe humo, no?
No, es una hamburguesa. Ah.
Es carne, queso, pan.
Es una hamburguesa, por ejemplo, americana, güey. Uh-huh. Lechuga, tomate, cebolla, carne de calidad. Todo lo que usamos calidad, güey. Es lo principal, güey. Como me dijo un amigo, Killens me dijo una vez, la gente se equivoca, güey. Y si se quiere ganar centavos bajándole la calidad a las cosas, cuando te puedes ganar dólares utilizando buena calidad. O sea,
sí, pasa mucho aquí en Monterrey.
Sí, güey. O sea, sobre todo la gente que le empieza...
Ahorrarse centavos para y pudiéndose ganar dólares.
Exacto, güey. O sea, ¿quieres que te vaya bien? Yo recuerdo mucho el caso de un compa que abrió un y le voy a quemar, pinche Viteri, güey. Te pasas de lanza, güey. pinche Viteri, güey, tenía... No sé si ahorita, güey, pero tenía la mejor hamburguesa de pollo de Monterrey, güey, sin sí, pedos, güey. Yo ese chicken, güey, estaba cabrón, güey. O sea, cabrón. Era lo único que yo decía, puta, güey, sabe a Chick-fil-A, güey. O sea, sabe muy buena, güey. Y luego no sé qué pasó, güey, que le bajó la calidad. Algo hizo o lo descuidó y valió madre. Y le dije a él, o sea, como es compa. Ajá, si eres compa, güey, lo mejor que puedes hacer, güey, es si tu compa lo está cagando, güey, dile, güey. Porque luego la gente dice, ay, güey, ¿por qué quebré, güey? Y todo el mundo dice que está bien rico. Pues está bien culero, güey. O sea, pero no le quieres decir la verdad, güey. O sea, está mal, dile, porque quieres que le vaya bien. No por mamón, pero quieres... Yo quiero que a mis amigos les vaya bien, güey. Entonces, ese güey tenía la mejor hamburguesa, güey, sin pedos, de pollo, sin pedos. Ya después la cambió y valió madre y le dije, ya no sé si me hizo caso, creo que ya abrió otra sucursal, o sea, ya se cambió el lugar y ya como que otra vez, según lo que él me dijo, es que ya iba a regresar a sus principios.
Ah, sí la cambió, sí, sí acepta
sí, había, el cambio. Sí, había hecho algo, no sé qué, le bajó de calidad, algo hizo, güey. Pero, o sea, yo me acuerdo que yo veía que al principio él agarraba las pechugas, güey.
Las martillaba.
Las empalizaba él y chinga. Ya después no sé si compraba las pechugas, algo. No sé, güey. Creo que ya las cambié otra vez. Las voy a probar porque estaban bien buenas, güey. O sea, y yo soy fan de la hamburguesa de pollo, güey. Uh-huh. Entonces, si ese güey regresa con su hamburguesa de pollo, güey, yo voy a ser la persona más feliz del mundo, güey. Estaba bien buena. Entonces, es eso, güey. O sea, no...
No escatimarle, no escatimarle, bajarle, güey, por ganar unos pesos más.
Sí, cuando abrimos, me acuerdo también, Linares, que nosotros metimos la hamburguesa que costaba en ese momento 100 pesos, que para Linares, o sea, sí era...
Ajá, como acabas de decir, 2 por 60.
Sí,
güey.
Sí, ya, y era
rico,
que...
Con hamburguesa 2 por 60.
Con jamón. Y nosotros, sí, la verdad, güey, es que no somos mucho de fijarnos en la competencia, porque le digo, pues no son competencia mía, güey, porque yo vendo
barbecue.
¿Tú sabes
lo que vendes?
Sí, güey, nadie vende lo que yo vendo. Y aunque quisieran hacerlo, dudo mucho que le van a invertir lo que yo le invierto.
El tiempo.
Porque la verdad es que la ventaja de que yo no viva de eso, güey, es que mientras sea negocio, para mí es que sea ganancia, ¿verdad? Que no pierda dinero. Mientras yo no tenga, mientras yo no pierda dinero, estoy bien. Y mientras, o sea, no va bien, gracias a Dios, me va bien para pagarle bien a mis empleados. Les pago más que el promedio de Linares, sin problema. Hacemos cosas con pura calidad. La sal, por ejemplo, la sal es sal en Morton, güey. La compro siempre en Estados Unidos. Me traigo 10 kilos para lo que voy a usar en el mes. La pimienta es de un molido especial, molido número 16, que es la que usamos la mayoría de los barbecue joints. Entonces, todo tiene un porqué y todo tiene... O sea, no puedo yo bajarle la calidad.
No puedes competir con las hamburguesas que le echan sal fina y pimienta, sí, de la McCormick.
No, y si tal, le echan, güey, o que le ponen huevo, que le ponen avena, que le ponen mostaza, güey, salsa soya, güey. Pues ya no sabe a carne, güey. Entonces, la magia de nuestra hamburguesa, yo creo, es que sabe a... O sea, sabe a una hamburguesa lo que debe saber, güey. O sea, una hamburguesa como si te la estuvieras comiendo en la
semana. ¿Cuándo, güey, vas a tener? ¿Me escribiste otra?
Ya tuve, güey, la semana pasada.
No, mames.
Y, sí, o sea, sabe a como dicen, a, como dice el borrecito. Me dice, cabrón.
¿Esta semana tienes?
Ya tuve la semana pasada.
Pero vas a tener...
Ah, hoy tengo, pero con Franco, su amiga, si los invita.
Que nos invita. Sí.
Pero jueves, viernes, algo, salvo.
Es sábado, en Linares. En Linares.
Linares. No. Sábado, sí.
Por sábado no vamos a abrir porque vamos para Austin. Uh-huh. Para el evento.
Ah. ¿Qué hay en Austin? Perdón.
Nos invitaron a cocinar a varios barbecues.
Ah, lo del gobierno del estado.
No. Esto es de un Interstellar, que es el número 2 de todo Texas. Nos invitó a varios de Monterrey, bueno, tomaron de Nuevo León, a cocinar en su restaurante.
Ah, ya huevo.
Entonces,
¿quién va?
Va Old Jimmy's, va Nómada, Smokey y voy yo como
Rips. Chido, ¿no?
Ah, pero vamos a hacer algo tropicalizado, que es lo que les platicaba, de que vamos a hacer, en mi caso, la gorrita de manteca con asado de puerco, pero es por peli, ¿verdad, Omar?
Claro, ok.
Y Old Jimmy's va a hacer unas pollos al tajín.
Ok.
Nómada va a hacer unas chimichangas de camarón y Smokey creo que hace un taquito de cabrito.
Órale. Oye, ¿tú crees que al barbecue todavía le falta mucho por conocerse en Monterrey, por darse a conocer
claro,
en Monterrey?
Sí.
¿Va en pesca, crees? ¿Cuánto está?
Va en pañales. Okay. Bueno, ahorita, gracias a Dios, ya hay muchos barbecue joints. Ya perdí la cuenta de los que había, sabía cuántos habían, pero en un momento había
35. Tienes una guía del barbecue, ¿no?
Sí, tengo una guía del barbecue para todo México.
¿Todo México?
Sí. Bueno, cabe aclarar, porque luego me imagino que ustedes pasan lo mismo con su guía, güey. La gente te dice, ¿y por qué no puedes estar, cabrón?
Sí,
cabrón. Güey, no conozco a todo el mundo, güey. O sea, espérense, cabrones.
Ahí voy, ahí va.
Sí, hay criterios, pero bueno, es una orientación.
Sí, sí, sí. Sí, sí, de perdido, ya sabes, por ejemplo, de los que están ahí en la guía, los que traen la flamita de ribs, es gente que yo conozco, que lo he probado, que sé que hace las cosas bien. Ajá. Si no tienen la flamita... O no está, no es porque no sea bueno.
Es porque no lo has probado.
No lo he probado, güey. No lo he probado. No
sé,
lo conozco, güey.
Sé que está ahí, pero
sí,
no lo he probado.
No sé, güey.
O sea, lo recomiendan, etc.
Entonces, y aparte, hay muchos de barbecue que los ves y con la pura foto, como está la grasa, dices, está bien hecho, güey. O sea, ese quedó bien, güey.
No,
o sea,
mames, tampoco
da. Sí, la grasa del brisket como quedó así renderizada o así, güey, se ve con madre. Y hay unos también que te das cuenta que se ve, güey, esa madre, se la robaste, esa foto, a un restaurante de Texas, güey.
Órale.
Ya ustedes saben quiénes son. Pero sí pasa mucho también.
ya lo ves los brisques del regio parrillero y dices, ahí también hay truco. Hay truco. Te creas, mi Rafa, te mando un saludote. Oye, entonces, ¿sí crees que le hace falta?
Sí, va
todavía,
a crecer
todavía. Todavía queda por crecer.
Por eso hacemos el Barbecue Fest.
Pero no crecer como restaurante, como más restaurantes, no crecer
como cultura.
Eso.
Uh-huh. Sí. Como cultura.
Que la gente conozca más del ahumado, que sepa cómo es.
Se puso muy de moda con la pandemia, ¿no? La gente que empezó a
ahumar. Es que la gente empezó a ahumar en su casa. Sí,
sí, como en su tiempo los boneless, güey. O sea, fuimos el boneless de la comida, pero ahora fue barbecue. Pero el barbecue, la diferencia es que pues, quedó para quedarse y mucha gente ha hecho una buena vida viviendo del barbecue, ¿verdad? O sea, yo tengo varios compas que
Empezaron en pandemia
y ya no regresaron. Adrián Ladies.
¿Qué era?
Ese güey trabajaba en una automotriz japonesa. Tocó pandemia.
¿Sí, Suzuki trabaja?
No acuerdo en cuál, güey. Pero liquidaron la mitad de la planta. Porque estaban Adrián y Tony. Que en su momento, güey, ellos los platicaron, pero estaban Adrián y Tony en esa planta. Le quieren la mitad. Adrián, como era reciente, o sea, era nuevo, entre comillas, pues le toca recorte.
Le toca cepillo.
Pero ella tenía ladies empezando, ¿verdad?
Sí, habría igual jueves, viernes, sábado.
Sí, y estaba en cortijo. Uh-huh. Y luego ya después, pues ya le pudo dedicar el tiempo y está haciendo el monstruo que está haciendo ladies ahorita, ¿verdad? Ahorita ladies, no sé, te va a estar ahumando unos, ¿qué te gusta? ¿120, 150 briskets por mes?
¡Santo Dios!
O sea, que para nuestros números, es, 120, o sea, México
vacas.
Es un chingo, sí, uh-huh. Aparte 32, güey, son medio corral ahí, güey. Pero, para ponerlo en perspectiva, con un barbecue en gringo chingón, esos güeyes venden, Terry Blacks vende creo que 250 briskets por día.
Dala, por día, yo pensé.
Sí, pero eran monstruos, son monstruos, o sea, son...
¿Cómo son? ¿Cómo, güey? ¿Cómo 250 briskets por día?
Es que están abiertos todo el día, todos los días esos cabrones, güey. Y, o sea, y son de los joints que están muy buenos y luego... Pues tienen fila todo el perro día, güey. O sea, tú quieres ir a Terry Blacks a las 9 de la noche, güey. Hay fila, güey. Quieres ir a las mediodía, hay fila, güey. Quieres ir a las 4 de la tarde, hay fila, güey. O sea, está muy cabrón, güey. Pero ahora, lo que yo le digo a los gringos, a mis compas, le digo, es que, güey, la diferencia es que ustedes tienen generaciones ahumando, güey, nosotros no, güey.
Son la primera, literal.
Somos los que estamos empezando a hacer esto crecer. Por eso ustedes, hay un festival de ahumado y sin pedos juntan 10, 15 mil personas, güey, que pagan $150 la entrada, güey. ¿Qué es lo que te cuesta? Una entrada ya te cuesta $150. Nosotros aquí en el Barbecue Fest lo pusimos en $250, güey. Uh-huh. O sea,
sí, pues es lo que...
Y traíamos, de Estados Unidos trajimos 25 restaurantes, no 20, de los cuales 16, 17 eran top 50, de lo mejor que hay en Texas, güey. Y trajimos uno de California. O sea, trajimos gente muy cabrona. Uh-huh. Pero la diferencia es que digo, aquí nadie los conoce, güey. O sea, yo le digo a los
compas. Hablar en chino, literal.
Sí, o sea,
oye, digo. ¿Y cómo sucede el involucramiento de que tú, por ejemplo, conozcas a todos los de Texas? O sea, no es un poquito. O sea, ¿cómo random, funciona?
Wey. Fue muy random, güey. La verdad, empecé a competir. En algunas competencias me iba bien. Iba.
Manejas muy bien el inglés, me
sí,
imagino.
Sí, sin pedos. Y aparte, muchos hablan español.
Ah, trabajaste en Laredo.
Sí. Y entonces empecé a competir. Todo empezó por las competencias. Como dije, sí, yo le dije una vez a un raza. Si Alejandro no hace el Grill Master, güey, yo no me meto a competir, güey. Y no me meto a competir después a Estados Unidos, güey. Entonces todo viene por competencias. Empiezo a competir, empiezo a conocer raza allá, güey. Y ellos mismos me empiezan a invitar de que, oye, güey, vente a competir acá, vente acá. Y luego, oye, vente acá, güey, vamos a comer este restaurante. Y luego ahí conocí al dueño del restaurante. Y luego decía, compadre, ve a este restaurante. O vente aquí, vente un fin de semana aquí a ahumar con nosotros para que aprendas. O yo también siempre he preguntado de la madre, ¿verdad? Uh-huh. O yo te los pregunto, oye, güey, ¿cómo lo haces, güey? O sea,
sí.
Y siempre que voy, me traigo un tip nuevo, o sea, y me choca, güey, porque de repente digo, puta madre, güey. O sea,
porque realmente
nunca acabas de aprender, güey. O sea, cada vez que voy, veo una forma nueva de terminar un brisket. O sea, por ejemplo, yo terminé un chingo el brisket y luego voy a otro restaurante de otro amigo que tiene... Puta, un chingo de restaurantes, y me dice, a ver, ¿cómo trimes tú? Le digo así, trimé un brisket. Me dice, güey, ¿vas a hacer salchichas? No. ¿Vas a hacer hamburguesas con eso? No.
Le estás dejando mucho.
Estás perdiendo un chingo de lana, güey. Dijo, mira, corta de aquí, así, dos, tres chingazos, esto así, ¡pum! Y yo, ay, no mames, dije, cambió la vida. O sea,
te aprovechaste mucho.
Mucho menos jale.
O sea, dejarle un poquito más de grasa.
Sí, y más de carne, ¿verdad? Porque yo le cortaba así un chingo de cosas. Okay. O todavía lo redondeo y todo eso, ¿verdad? Pero ya me dice, mira, es que esto lo puedo usar para picarlo, para usarlo para sándwich, eso sí, bla, bla, bla. Y yo, ah, cabrón, güey, sí es cierto. O sea, como dices, cabrón, nunca dejas
aprender. Ya que lo ves, le dices, no mames.
Sí, güey. Y luego me dice, ahora, ¿viste cómo están? Ahora, vete, vamos adentro al restaurante. Y vamos adentro al restaurante, había un warmer, mira, chécalos, así salen. Y yo, ah, cabrón, güey, pues, o sea, no hay diferencia, o sea, caen con madre, güey. Y si es cierto, pues si yo no voy a hacer salchichas y eso, pues ¿para qué le quito tanto, verdad? Entonces, siempre vas aprendiendo. Entonces, por ahí me iba con ellos, y luego ellos mismos me empiezan a invitar a eventos. Por ejemplo, ya fui a cocinar a Los Ángeles porque un compa que conocí en un barbecue joint, uh-huh, que ese es el de Heritage, nos conocimos un día en Snow's Barbecue. Uh-huh. Ahí nos conocimos, llegamos a almorzar y la comunidad del barbecue es muy abierta, güey.
Sucede. Entonces, igual allá que aquí.
Sí, ¿verdad? Son de que si eres pitmaster, o sea, tienes restaurante o aún más, vente, güey. Vamos a platicar, güey. ¿Cómo haces tú y todo eso? Porque como dice un compa, yo te puedo dar mi receta sin problema, güey. No te va a quedar igual, güey.
No, no, sí, como sí. Cualquier. Que ahí va la otra. ¿Qué es un pitmaster?
Pitmaster es el que se especializa en ahumar y a mi criterio el que puede ahumar en cualquier tipo de ahumador. No, no nada más de que, nada más.
Es el güey que está detrás. ¿Sería el chef de una cocina?
Sí, pero el encargado del pit, el encargado del ahumador, porque el chef puede ser el que pone las recetas, el que pone...
pero aparte el pitmaster diseña un ahumador.
Él lo puede diseñar, él lo puede ahumar en cualquier tipo de ahumador. Te digo, en mi caso, que me da lo mismo ahumar en un Weber Kettle, en Smoky Mountain, en un Offset, o sea...
Tú puedes ahumar en un Weber.
Sí, sin problema. Digo, muchos, no nomás yo, o sea, muchos, o sea... Pero tienes que saber eso, ¿verdad? No porque seas tan chingón, sino que muchas veces la necesidad... Nos ha hecho.
Claro,
sí,
claro.
O sea, al principio, porque no tenía lana, güey.
Pues así como el que puede hacer carne en la parrilla con los blocks, o sea, sí, también es un igual, parrillero. O sea,
ajá. El pitmaster es que el gallo donde quiera canta bien.
Sí, pero en el básicamente. Humo, uh-huh. En el humo. Como el grill master es ese parrilla. Yo siempre he dicho, grill yo master. En parrilla soy normal. En mi fuerte es ahumado. A mí ponme a humar. O sea, a mí. Ponme a humar, no me pongas
que
a
es en lo que se diferencia el Grill Master, el evento, ¿no? Va sí. Hacia la parrilla, no
al
va
al fuego
hacia
directo,
el,
no, exacto, hacia no el a la cuestión del...
Que ellos, por ejemplo, en la SMP es res, puerco, ave o marisco, pero es abierto, ¿verdad? Y nosotros no. Nosotros es brisket, cierra. Costillas y medio pollo. Se chingó. O sea, no hay chance de
agarrar otra proteína
de pulpo y la madre.
Y aparte del brisket, lo tienes que presentar, me tienes que dar 9 lajas. No me puedes dar un sándwich de brisket, no me puedes dar un aguachile de brisket. Las costillas tienen que ser 7, 9, las que sean, y luego las tienes que acomodar de tal manera. O sea, todo tiene su porqué y cómo, ¿verdad? Entonces, es diferente. Nuestras reglas son muy diferentes. Sí, okay. El Grill Master para mí yo creo que es algo más tipo chef, más creativo. De, güey, déjame hacer un platillo de res.
Pero
de
inspirado en la naturaleza de un...
Sí, y sobre todo que el Grill Master, como su misión lo dice, es norestense, ¿verdad? Y nosotros es ahumado americano. O sea, aunque digo, no es por despreciar nada aquí, pero es conservar.
El estilo americano, pero
sí,
ya viene.
Porque también les digo, yo que gano, cuando hicimos el Barbecue Fest aquí el año pasado, le digo que gano con decirle a alguien de que, oye, güey, pues... Te voy a calificar bien si haces unas costillas, no sé, en chipotle o no, uh-huh, sé, uh-huh, a pibil, o sea, algo así, güey. Uh-huh. Sí, güey, con tajín, güey. Porque el que gane del Barbecue Fest se va a competir en Estados Unidos. Entonces, si yo te mando para allá, güey, con estas mamadas, güey, vas a quedar.
Vale, madre,
sí, vas a quedar en último, te van a calificar, güey. Más o menos te van a calificar, güey.
Claro.
Pero yo te quiero preparar desde aquí, güey. Entonces, por eso, en el Barbecue Fest trajimos jueces de Estados Unidos, trajimos a la KCBS. Y ellos fueron los que se encargaron
estuvo
de...
Estuvo muy bien todo puesto. El okay.
Y la diferencia que en otros es jueceo ciego. Aquí le damos, para la gente que nunca ha competido, les damos 3 como empaques para llevar a la gente. Uh-huh. Y ellos ahí ponen su brisket, sus costillas, su pollo y lo van llevando, ¿verdad? Entonces, esa caja no está marcada con nada. Trae un número. Entonces, llega con el capitán de jueces, se la damos a él y él... internamente él cambia los números y él hace una lista y él es la única persona que sabe qué número es cuál, ¿verdad?
No,
entonces
mames.
Ya para cuando la pasan hacia atrás, hacia los jueces,
ya una, es otro número completamente.
Sí, otro número porque también no queremos que vean de que, esta caja la trajo mi compa, ¿verdad? Entonces todos se revuelven las cajas, o sea, hacen todo un show para que no sepan quién y todavía llegando, por ni siquiera sabes qué número es, para que nadie te dijera de que, oye, yo soy el número 2003, y tú checando por 2003, no, acá
claro.
Lo cambian y luego cuenta que ya, lo pasa con los jueces Y ellos abren las cajas. Primero se enseña la caja a los 6 jueces de mesa. Uh-huh. ¿Ya todos la vieron? Sí. Bueno, califiquen apariencia. Y luego ahora sí, vamos a probar. Un peso para cada quien. Prueben. ¿Todo bien? Ok, ya. Ok, pues cierras y vámonos. Entonces ellos sacan a sus ganadores o su puntuaje. Y luego se lo manda al capitán. El capitán de jueces ya dice, ok, ganó el número 3, que es el número 4,000. Y él hace el match. Pero él es la única persona que sabe quién. O sea, ni yo como organizador. Sí, y está colmada porque así...
No influye en nada. No,
sí, y nadie va contigo. Digo, a mí me gusta competir en el Gear Master porque también es otro tipo de presión. Tener a los jueces enfrente de ti es otro tipo de reto.
Te preguntan y
sí,
te les tienes
pero
que decir.
Pero también es... Cabe a que... Digo, no creo que pase en el Master. Tiene jueces muy cabrones, la verdad. Pero siempre queda la duda de alguien de que... ¡Ay!
Era amigo de tal.
Era amigo, quién sabe qué. O sea, que a mí me ha pasado en otras competencias de que... Es que el juez es compa de ellos. Güey, una... Aquí todos se conocen, güey. O sea, ya. No somos tanto el medio, güey. Está muy cabrón, güey. Pero acá con Joseo Ciego eliminas todo ese show. Entonces...
Gana el que es bueno y punto.
Sí,
el que
y no sabes quién gana y no. O sea, hasta el final. Y la raza que perdió... No decía, güey, es la primera vez que pierdo y que digo, va. O sea, a toda madre, güey, porque no hubo...
Fue una competencia limpia.
Sí, no fue de que, es que le quería mal al juez. No, no, nada de eso, güey. Entonces, y es tu platillo, porque pues no trae ni una descripción de qué es, ni cómo lo hiciste. Ahí vale madre, si lo hiciste 15 horas, si lo hiciste en 6 horas.
En 3,
no me importa,
si salió bien.
Es la mordida.
Sí, es la mordida. Y te voy a evaluar solamente con una mordida. Okay. Por eso, por ejemplo, las costillas. La agarran por los costados y la muerde por el centro y tiene que quedar la mordida marcada sin que se caiga la carne. Si se cae la carne en el hueso, es que está sobrecocida y es cero. Estás calificado.
No, si se queda la carne...
Si se cae la carne en el hueso.
Si se cae la carne en el hueso.
Ah, si me traigo más carne.
No, si se cae. Si se cae. ¿Cómo hablo de restaurantes? En restaurantes
o sea,
que...
yo le muerdo y a lo mejor me traigo un poquito más.
Mientras no se caiga, o sea...
Que dejes no ahí
se,
la
que no se quede, que no se quede el hueso solo, ¿verdad? Que en redes sociales ves un video que... Mira, ¿cómo sale el hueso de las costillas limpio? Uno como de competencias dije, ¡y cabrón, güey! O sea,
está
mal sobrecocido, güey. Yeah. Pues es lo más fácil del mundo, güey, hacer una barbacoa, o sea, entre comillas, ¿verdad?
¿Una barbacoa?
Hacer una barbacoa, güey. Es más fácil sacar una barbacoa, güey, que sacarlo con una mordida como debe ser, ¿verdad, güey? Entonces, yo cuando veo los videos así de que, mira las costillas, si sale el hueso, me da un cringe bien cabrón, güey. Ay, güey, eso padre cero. Pero, güey, bueno, como le digo a la raza, si lo van a hacer para restaurante, güey, sáquenle la costilla así con el hueso limpio, güey.
Lo que quieras.
Lo que quiere. Al cliente lo que quiera, al cliente lo que pague, güey.
Pero no es barbecue.
Sí, ya en competencia no, güey. Competencia es otro mundo diferente, güey. Okay. Entonces, es todo ese show, güey. Entonces, por eso cambia las cosas.
Órale. Ya. Yeah. Luis, muchas gracias por tu tiempo.
Amigo,
estuvo increíble, güey.
De verdad,
muchas
aprendí gracias. Demasiado. Me dio ganas de un barbecue ahorita saliendo.
Güey, sí, chisguetes bucales muchas veces, la neta. Pero qué increíble y nos estamos viendo en tu restaurante.
Que te vaya muy bien el viaje. Disfruta mucho. Oye,
disfruta
a la próxima
mucho
te acompañamos.
Austin, nos mandas a ver
cuando
qué
quieran, vamos a estar tu viendo.
Sí, te vamos a tomar la
Oye,
palabra.
Oye, sí, güey. Entonces tú en Texas te la...
Aunque sea por Monterrey empezar.
Sí. Vamos para allá. Vamos a... Con los compas aquí.
Si no, Texas, la neta, mi respeto es que sí traes ahí con que... Para ahorrarnos una filita al menos. Sí, no, es con sí. una...
No me quiero
con
ir a
una fila que me ahorre, me voy de
Gagneca.
A la regia.
Ah, bueno, lo vamos a preguntar al Rafa, güey.
Sí, ya le tocó agarrarse una buena, muy buena fila.
Pero Luis, muchas gracias. Yo sé que si aquí nos quedamos platicando, nos extendemos muchísimo más. Pero bueno, raza, esperemos que les haya gustado este episodio. Cualquier duda... ¿Cuáles son tus redes sociales, Luis?
Instagram es luisribas.mx.
Excelente.
Yeah. ¿Y el del restaurante?
Es Ribs Grill en Instagram y Ribs Smoking Grill en Facebook.
Vámonos.
Raza, bueno. Pues terminó el primer episodio de la
serie de barbecue.
De la serie de barbecue. En el siguiente nos vemos con otro Pitmaster que nos va a contar cómo le va por aquí por el barbecue.
Excelente. Muchas gracias, raza, y nos vemos hasta el próximo episodio.
Hasta luego.
Gracias. Los quiero.
Listo.